Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Abrimos ya el tiempo de opinión de los domingos. Hoy hay mucho que analizar, afortunadamente. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal? Manuel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vamos a darle unos minutillos a Robert Palomar, que está cerrando la edición de La Marca. José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches.
Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel.
Aquí estamos, buenas noches.
También en la ciudad condal, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Juanma Castaño en COPE Majadahonda. Hola, Juanma.
¿Qué tal, Joseba?
Y ahí sigue Tomás Guas. ¿Preferís hablar del partido primero o de lo extradeportivo en torno al Barça?
Tú mismo.
Pues ya que venimos de las declaraciones de lo extradeportivo.
Pues es lo que toca, ¿no?
Yo creo que venimos de ahí.
Es lo lógico, han hecho lo que tocaba después de una victoria así, tratar de cicatrizar. Evidentemente nadie iba a salir diciendo que la prensa ha contado la verdad todos estos días, pero bueno, han elegido muy bien el momento. Cuando el viento ha soplado muy a favor, han dicho que de aquí hacia adelante toda unidad. Ha habido varias versiones, porque yo lo que he escuchado, por ejemplo, es a Mascherano negándolo todo tajantemente, tirando de ironía, siendo muy inteligente en sus declaraciones, pero por ejemplo Neymar en Canal Plus no lo negó. Cuando terminó el partido dijo: ha pasado y a partir de ahora todos unidos otra vez. O sea, algo ha pasado, es evidente que algo ha pasado y que de repente no se pone toda la prensa de acuerdo para sacar portadas Sport, Mundo Deportivo, para hacer programas de televisión, para que TV3 dé una información muy relevante. O sea, que no es todo casualidad. O sea, que yo lo veo todo normal. O sea, ellos están en su papel y nosotros en el nuestro.
A mí me ha sorprendido una cosa, que es que yo no sabía que las noticias tenían empadronamiento. O sea, Sí, en la pregunta a Luis Enrique ha hecho muy buena pregunta, que haya salido esas informaciones desde Barcelona. Y en la afirmación de Messi, de gente que no quiere el club aquí, otra vez venía desde Madrid. Pero
hay mucho perico emboscado.
¿Qué más dará de dónde salga la noticia?
Bueno, para analizar un poquito más detenidamente esto que estás diciendo, Paco.
Perdona, me parece una paletez. O sea, es como si en el Madrid o en el Atleti salían y dicen: parece mentira que el Ars y el Marca, que se editan en Madrid, digan que Bale es chupón.
No, hombre, no, tiene la importancia de que la credibilidad es mucho mayor si sale desde el punto de partida.
A mí me ha parecido una paletada, la verdad.
Hombre, Paco, perdona, yo con todos los respetos, pero si TV3 dice una cosa del Barça...
Hombre, sus fuentes son mejores, claro, que las
es, más, decir, o sea, es más fácil que creerlo que la letra de Madrid.
Efectivamente, o sea, es simplemente por eso. Ya no es una cuestión de paletez, es una cuestión de que efectivamente me ha sorprendido que en esta crisis los medios de Barcelona sí han estado clarísimamente dando noticias sobre el asunto.
Y los medios de Barcelona ahora no quieren al Barça. Resulta que ahora
sí.
Los medios no quieren.
Por eso yo no tengo ninguna duda, pero los medios de Barcelona han contado lo que sabían.
Yo entiendo.
Déjame puntualizar una cosita. La información que ha dolido a Messi y por la que hoy ha hecho esta declaración es una información que publica en el Sport Javier Miguel, que dice: el vestuario confirma las condiciones de Messi, todo es verdad. En el seno del vestuario nos confirmaron ayer totalmente la información que adelantó TV3 sobre las condiciones de Leo para seguir y de las que Sport tenía conocimiento en gran parte, que son básicamente la petición de que se fuera Luis Enrique. Esta información es la que ha provocado las declaraciones de Leo.
Oye, pero vamos a ver, Javier Miguel, que lleva 100 años en esto, no se inventa nada. O sea, vamos a decir las cosas como son. Javier Miguel le conozco yo de toda la vida y no se inventa eso, porque es que eso es una cuestión...
¿Pero quién se va a inventar nada? El domingo pasado se dijo aquí, lo dijo Joseba, mala relación. El miércoles pasado se dijo aquí que en el entorno de los pesos pesados, de las vacas sagradas, se decía que a Luis Enrique le quedaban horas y que se hablaba de Rijkaard. Y el viernes lo dijo TV3
y se ha dicho que hay disgusto en el Consejo Directivo también por la actitud que ha tenido Luis Enrique y por lo mucho que molestó la alineación en San Sebastián. Y eso es verdad. Yo entiendo la explicación o el comentario que ha hecho Juanma, diciendo que todo el mundo aquí está en su papel, que ellos ahora lo que hacen es desmentirlo. Si todo hubiera sido absolutamente tan falso, yo creo que no hubieran esperado a ganar un partido. Si es todo tan, tan mentira, se hubieran pronunciado de alguna manera. Y no lo han hecho, con todo lo que más me sorprende a mí, sabiendo ahora cuáles son las fuentes de algunas noticias que yo en su momento no conocía, es que Messi diga que él no piensa marcharse del Barcelona, cosa que por otra parte como aficionado al fútbol agradezco en gran medida. Pero habrá habido más o menos, pero el único que ha contestado antes de ducharse, antes de haber una estrategia de comunicación, ha sido Neymar, y Neymar ha explicado claramente que algo había pasado, pero que ya estaba superada. Otra cosa que también sería para celebrar. Pero a mí me cuesta tanto creerlo como a Luis Enrique, que la tensión se haya terminado con esta victoria.
A ver, la decisión de que Leo Messi salga esta noche no es después de la victoria. ¿Vale?
Doy fe porque a mí Emilio me lo ha dicho antes.
Vale, entonces, después también voy a decir otra cosa, completando la disyuntiva entre Paco González y José Joaquín Brotons. TV3 ha mentido mucho este tiempo.
Ay, que se ha mentido.
¿Vale? TV3 ha dado muchísimas informaciones falsas.
Y ha patinado mucho.
Estos meses.
Vamos a decir que ha patinado.
Lo digo. Porque parece ser.
Mentires deliberadamente.
Mentido. Ha mentido.
Deliberadamente.
Y lo ha tenido que desmentir al día siguiente en otro programa.
No, les han desmentido. ¿Pero tú crees que lo han hecho adrede?
No. Yo no estoy hablando de adrede o no adrede. Yo lo que estoy diciendo
es
que cuando una cosa es mentira, no importa de dónde venga.
Mentira es muy serio, ¿eh?
Es mentira.
Bueno, mal informados pueden haber estado.
Mentira.
Pero mentir adrede no creo que lo hayan hecho.
Mentira.
Bueno, yo de todas formas...
Por lo tanto, lo que quiero decir es que evidentemente, como coincidimos todos nosotros, empezando por Juanma y empezando por Miguel... Ahí dentro ha pasado algo. Ahora bien, que el señor Leo Messi haya ido a ver al presidente y le haya dicho a este señor a la puta calle, eso de ninguna manera.
Eso ya lo desmintió el club.
Bueno, no, pero lo digo porque eso es lo que al señor Messi y a su familia le ha molestado y le ha dolido.
Es que eso no suele ser así, salvo que haya una relación buenísima entre jugador,
Paco,
y presidente.
Y después, Paco, te voy a decir otra cosa. Una cosa es que en Madrid se diga que Bale es un chupón, y otra cosa es que se diga que Messi ha pedido la cabeza de Luis Enrique. Esas noticias no son comparativas, ¿eh? No son,
bueno, pon la que quieras, oye, del Madrid y de la Leti salen noticias.
Tienes razón, Emilio. La que quieras no, porque Barcelona tampoco creo yo que esté en condiciones de dar noticias exclusivas ni rompedoras de Madrid. ¿Vale?
Que a mí me da igual de dónde venga la noticia. Lo importante es la noticia.
Por supuesto. Yo lo único que digo es que cuando nosotros dijimos, y yo estoy convencido de que, bueno, sospecho quién, pero bueno, nosotros dijimos, en esta emisora Manolo Oliveros dijo que había un titular constante que dijo que era el peor entrenador que había tenido en su vida. ¿Me entiendes? Entonces yo cuando oigo estas noticias, hostia, mira, ¿qué queréis que os diga? Tú, yo, si no hay el nombre, no sé qué leerme, de verdad.
El nombre te lo paso ahora por mensaje, si quieres.
No.
De todas maneras, lo esencial...
Eso es peor todavía, Paco. O sea, es peor todavía. O sea, que nosotros lo demos y que tú me des el nombre a mí por mensaje es peor.
Pero Emilio, escúchame.
Porque yo no tengo la prueba para demostrártelo. Si tuviera la grabación, te la enseñaba.
Entonces no lo digamos.
Lo que sí es evidente es que lo que se dijo aquí, que Messi y Luis Enrique se llamaban mal, eso no lo ha desmentido nadie.
Pero, perdona.
O sea, no ha salido Messi diciendo estoy a muerte con Luis Enrique.
Yo creo que estamos entrando...
Pero es que no lo ha dicho con Guardiola ni lo ha dicho con nadie.
Pero escúchame, Paco, yo creo que estamos entrando en un error de si tú dijiste si aquello fue verdadero. Hay una cosa que es evidente. Entre Messi y Luis Enrique ha pasado algo. Y lo que ha pasado no ha sido que se han ido de fiesta ni de cumpleaños. Que no hay buen rollo entre Messi y el entrenador, parece claro. Que hay más jugadores de la plantilla que están más cerca de Messi que del entrenador, también parece claro. Ahora, que si tú dijiste, yo dije, no, eso está claro. Ahora, que las victorias en el fútbol lo curan todo. Y que si hoy el Atlético de Madrid hubiera ganado 1-3 en el Barça, todas estas declaraciones no las hubiéramos oído.
Bueno, es que todo lo que provocó esto fue la derrota de San Sebastián.
Claro, por eso te digo. Entonces todas estas declaraciones...
Entre otras razones que se cargaron a mi amigo. O sea, simplemente.
Una cosa...
Que repito, ha fichado a la tercera parte de los que han ganado hoy.
Bueno, repito. Entonces, seguramente que hoy si el Barça hubiera palmado, no hubiéramos oído todo lo que hemos oído. Pero lo que es cierto es que lo que ha pasado es que el Barça ha ganado y que esto de momento es un parche y que de momento se cura. Pero también hay que decir una cosa. Esto viene a demostrar, Paco, una cosa que el otro día yo te dije. Los jugadores no van a echar nunca a Luis Enrique porque los jugadores cuando pisan el terreno de juego quieren ganar.
Quieren ganar, que los futbolistas mañana Messi se va a la bota de oro.
Yo cuando oía que se decía a lo largo de esta semana, los jugadores van a dejar echar a Messi. Jugadores quieren ganar porque por encima está su prestigio. Y la última que quiero decir, y que de los futbolistas tampoco les demos, con todo mi respeto a los futbolistas, mucho pábulo lo que dicen, porque los futbolistas hoy dicen A y mañana dicen B. Recientemente ha habido un futbolista de gran talla mundial que ha hablado de un presidente suyo que parecía que era su hermano, y cuando todos sabíamos que se llevaba muy mal con él. Es que los futbolistas hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra. Y tampoco hay que darle más vueltas.
El resultado manda mucho.
Claro.
Claro, pues es así. O sea, esta historia es una, porque el Barça ha jugado una primera parte magnífica, ha ganado muy bien y da pie para todo esto.
Y que han pasado
aprovecho
cosas.
Para felicitar al director de TV3, que ha estado, de TV3, digo, de televisión del Barça, al cual Messi le ha agradecido el favor de dejarle expresarse. Sí. Ha sido un valiente.
A mí me da la sensación.
Dicho lo cual.
Hombre, si algún día quiere hacerlo aquí, le dejaremos.
Exacto.
También, ¿eh?
Dicho sí. lo cual, pues se confirma lo que yo te digo, que en la prensa de Barcelona hay mucho perico emborcado.
Tomás, me da la sensación que esto es como muchas veces pasa en el fútbol, es todo medias verdades. ¿No?
Habrá claro, cosas que depende verdad, si ganas o pierdes.
Son mentiras y en función de los resultados.
Claro,
déjale un poquito hablar a David.
Estamos hablando de fútbol, por eso hablo de, claro. de esto. Además, es lo que yo he vivido, ¿no? Cuando hay un mal resultado, pues es verdad que por una parte hacen un comentario aquí, el otro allá, y después resulta que nadie lo ha hecho. Pero de ahí a ser lo que estáis diciendo, estoy de acuerdo con Emilio. Yo no puedo creer que vaya Messi directamente a el entrenador fuera. Vamos. Que pueda estar descontento por algo, podría ser, no lo sé, podría ser, pero de ahí a marcar esas es, pautas es, me
yo creo que
una
estaba
para mí,
desmentido
perdona,
y rectificado.
Para mí, la semana deja clarísimamente un ganador, que es Leo Messi.
No, pero es el mismo
el triunfador
de siempre.
Absoluto de
Juanma,
la semana.
El
deja
mismo
un muerto,
de siempre.
Deja
es el
un muerto
que ganó con
es
Guardiola, es el que ganó con Tito, es el
perdona,
que ganó con Tata,
decirte.
Es el que ganó con Luis Enrique.
Ganador Messi, un muerto que es Zubizarreta, un superviviente que es Luis Enrique. Porque es un superviviente, pero está agarrado a una tabla y no sabemos cómo le va a ir la marea de aquí a final de temporada.
Al final
porque...
de la tabla está Bartomeu también.
Y Bartomeu, que
no,
es
Bartomeu
un tío
se ha ido,
que se ha ido.
Bartomeu
directamente
ha, ido.
Ha cogido y ha dicho, mira, yo para que estéis tranquilos...
Bartomeu se ha ido como Sandro Rosell, igual.
Tal
asustado,
cual.
Asustado.
O sea, ese es el resumen de la semana, pero que quede muy claro que todo está sujetado en torno a Messi. Todo, o sea, todo.
De todas maneras, déjame que diga una cosa. Todos los que estamos en esta tertulia, salvo David Alberda, somos periodistas. ¿Alguna explicación le tendremos que dar a la gente que nos oye? Porque, claro, visto lo visto, todos hemos mentido.
No, todos bueno, no. Porque yo por ejemplo,
no.
si os acordáis,
yo
antes
no.
del partido
yo
de
no,
Anoeta,
no, no.
salió en Mundo Deportivo la trifulca que habían tenido Luis Enrique y Messi en el entrenamiento, y creo que eso es que no se puede desmentir, no, ni lo han desmentido él, ni lo puede desmentir nadie, porque había mucha gente en el campo viendo eso, y ahí empezó todo.
Ni que se lleven mal,
que
es
luego,
que eso no lo desmiente.
Que luego se complicó y se agravó con la espectacular derrota de San Sebastián, no por el resultado, sino por el modo, incluyendo la alineación y las consecuencias que tuvo
ya,
después.
Pero hay una cosa evidente, Miguel, y es que en el Camp Nou el jueves fue, o el miércoles, no sé cuándo, el día del Elche.
Jueves.
El jueves hubo un plebiscito.
Hombre, claro.
Guste o no guste, hubo un plebiscito.
Y el entrenador ha hablado tres veces desde entonces y no ha negado nada de lo que allí
por tanto,
pasó.
Por tanto,
no se puede negar.
Claro,
ya,
por tanto, no
claro.
centremos tanto en si TV3 ha mentido o no ha mentido, el otro ha dicho, no sé. Es decir,
no es
aquí hay hechos
eso
constatados.
No es
aquí hay hechos...
Eso no es importante.
Hombre,
aquí,
lo que desmiente no, Messi rotundamente es que se haya reunido para pedirle
la cabeza.
Es como cuando Albelda estaba peleado con Koeman, no decía me llevo bien con Koeman, pero si se dice Albelda pidió la cabeza de Koeman, a lo mejor Albelda se dice, yo no he hecho eso.
Solo de una parte, o sea, de que puede no ser cierto, o no es cierto, no lo sé, que no se ha reunido Bartomeu con Messi. Pero todo lo demás sí, o sea, separemos las cosas,
claro.
porque claro, da la impresión claro. de que no ha existido absolutamente nada. O sea, que nos
no, hombre,
hemos inventado
pero yo creo que hasta Leo Messi ha querido dejar muy claro eso, ¿eh?
Vale,
que lo que ha desmentido, lo que ha querido desmentir. No ha dicho, todo lo que se ha dicho a lo largo de la semana es mentira. Me llevo estupendamente con el entrenador y no había
oye, hay un listado, ha dicho. Aquí la gente, que no sé textualmente porque lo estaba oyendo hace un momento aquí. Es decir, textualmente ha hablado de Luis Enrique, se ha referido a Luis Enrique.
Sí,
¿en qué términos?
No, tú lo tendrás ahí.
No, ha dicho que no tiene ningún problema con Luis Enrique.
Messi.
Ha dicho
que no tiene ningún problema con Luis Enrique.
No, él no ha hablado en ningún momento de Luis Enrique.
No,
sí,
¿cómo
Messi?
Que no ha hablado?
No, le ha preguntado, y él no ha pronunciado.
Él ha pronunciado la palabra Luis Enrique.
Lo ha pronunciado,
Emilio,
favor,
seguro.
Sí,
seguro.
Sí, pero no, pero lo ha pronunciado vagamente.
Bueno, a respuesta de
pero es que me da igual que lo pronuncie, que no vayáis a ese terreno, que da igual, o sea, que digan misa. O sea, evidentemente han pasado muchas cosas esta semana,
pero Juanma, pero si nosotros hablamos con los protagonistas, algún caso le tendremos que hacer a los protagonistas.
Sí, por supuesto, por
supuesto.
O sea,
los futbolistas hale poco caso, Emilio. Los futbolistas un día dicen A y otro día dicen
vale,
B.
Oye, pues,
y luego dicen que
sin hablar con los protagonistas.
Dicen que mando y soy uno más. No he hablado con el Chelsea. todo es mentira. No exigí nada para quedarme, porque no tengo intención de irme. Mi padre no habló con el Chelsea ni con el City. ¿Queréis que sigamos?
No, pero no dice en ningún momento... En ningún momento dice, me llevo de maravilla con el entrenador, o estoy a muerte con él.
No tengo problemas con el entrenador.
De lo que hemos contado aquí, yo lo del Chelsea dije en su día, no puede ser por el fair play financiero. Aparte, que no eres tan burro de seguir al Chelsea en Twitter, si te quieres ir al Chelsea. O sea, si te quieres ir de verdad, lo haces a escondidas. Y lo de la reunión, repito, te tienes que llevar muy bien con el presidente, pero muy, muy, muy bien para decírselo. Si no, es lo que se hace de otra manera. Pues un directivo hablará con el entorno de Messi, y el entorno de Messi le dirá, oye, ¿y este Rijkaard no está libre? Tal. O sea, se hace más directo, ¿no? No baja Bartomeu al vestuario y le dice Messi.
Dadme un segundito, dejadme incorporar a Robert Palomar, que está por ahí. Hola, Robert.
Hola, ¿qué tal?
Estamos bien, ¿eh? Sí, sí, hablaremos. Pero antes quiere hablar Oli, que nos llama. ¿Qué te pasa, Oli?
No, nada. Ah. Contestar a Emilio, si queréis.
Ah, bueno, pues contéstale.
No, nada, simplemente que hay un jugador, y lo mantengo, hay un jugador que a un amigo suyo, que además es socio, le ha contado a alguien de la redacción de deportes de la cadena COPE, que me merece toda confianza, lo que dije de que este es el entrenador peor que he tenido en mi vida. Y eso es así. Otra cosa es lo que dice el ama. Pero luego diga, bueno, pasan los días y tal, y yo estoy con el entrenador y no te lo van a decir. Y después otra cuestión es que a mí me consta, por parte del entorno de Leo Messi, que les ha hecho mucho daño. A raíz de las informaciones de TV3 de Xavi Torres del viernes por la noche, les hace mucho daño la portada del diario Sport. Porque después del partido contra el Elche, da la impresión de que Leo Messi es tremendo, hay un plebiscito, que gana Leo Messi y tal, y después dice, ¿y por qué ahora dicen que Messi se ha reunido con Bartomeu pidiendo condiciones, cuando Bartomeu lo ha negado, y el propio entorno de Leo Messi lo ha negado? No ha habido reunión de Leo Messi con Bartomeu. Por lo tanto, le hizo mucho daño, y por eso hablan de los medios catalanes, Emilio.
Bueno, pues entonces queden los nombres también de los medios, y así estaremos todos más tranquilos, porque cuando los desmentidos se disfrazan de rotundidad, da la sensación de que todo el mundo ha mentido y nada es cierto.
Se sabe que medios son los que lo han publicado. Y ellos insisten, y el Barça también, que no ha habido tal reunión. Faltaría más.
La frase textual es, no es bueno que busquen rivalidad entre Luis Enrique y yo. No existe. Que no tiren mierda desde fuera. Esto es lo que ha dicho Messi.
Vale.
Ya, pero es que luego sale Luis Enrique.
Gracias, Oli, un abrazo.
Luego sale Luis Enrique y dice, ni confirmo ni desmiento. Si es que muchas veces nos metemos en un problema de comunicación. Lo que ha hecho hoy Messi no lo puede hacer alguna vez más a lo largo de la temporada. Yo no te digo que se convierta en portavoz del Barça, pero me parece higiénico que un jugador de vez en cuando salga y diga estas cosas. Porque aparte de lo que ellos dicen, están los hechos. Hechos incuestionables. El lunes Messi fue a entrenar, ¿sí o no?
Mira,
no.
Te voy a contar una cosa. Mira,
¿tenía cara de vinagre en una noeta o no tenía cara de vinagre? Cara de vinagre, pues ya está. Eso no se lo inventa nadie.
Roberto, tú has leído la vida de Messi, ¿no? La has leído en distintas publicaciones, ¿no?
Sí.
Vale, ¿te acuerdas lo que hacía en el colegio?
¿Qué hacía?
Yo no la he leído, dínoslo.
Yo tampoco.
Cuidadín, que yo te estoy tratando bien, ¿eh?
No, que yo no la he leído, no, que nos lo diga. No,
porque parece que haya como un rintintín de ahora.
No me acuerdo.
Bueno, pues
yo no la he leído tampoco.
Pues Messi en el colegio, cuando fue, los años que fue, que no sé cuántos fue, tenía una compañera de clase que era la que hablaba por él. Y era la que le pedía a la maestra si él podía ir al lavabo o si...
Sí, pero eso era cuando era un niño. Bueno, pero mira,
no,
Messi...
No, pero
Emilio,
digo,
en lo que sí estarás tú de acuerdo conmigo.
Pero te lo digo porque...
Si no estás de acuerdo, ya rompo el carnet.
Messi...
Es que...
El carnet de la COPE.
El carnet en general. Rompo el carnet. O sea, resulta... Todo esto que lleva, insisto, desde la semana pasada, se ha jugado contra la Real Sociedad y se ha jugado contra el Elche.
Sí, pero...
Y todos esos días ha habido rueda de prensa. Sí, pero, Messi, sí, pero, Luis Enrique, pero, sí, Mascherano,
no,
sí, cualquier jugador, Miguel, en nombre de la plantilla, quiere salir a hablar. El club, por la cuenta que le tiene al propio club, hubiera puesto la sala de prensa,
Miguel,
a disposición.
Estoy hablando a Roberto de Messi. No estoy hablando del Barça ni de la plantilla. Estoy hablando a Roberto de Messi. Messi, sí. Roberto,
Emilio, pero es que hoy he hablado
y Miguel te lo confirmará.
Y se le ha entendido.
Roberto,
o sea, tampoco
sí.
Es una cosa,
Roberto,
tan complicada.
Messi habla. Hablaba antes por boca de Juanjo Brown. Habla por Costa. Habla por su padre. Habla
Es así como habla Messi.
¿Y hoy por quién ha hablado? Por él. Ha salido ante una situación complicada y ha hablado. Y se le ha entendido.
No, no, él ha salido por lo mismo que ha hablado Manolo Lama. Porque ya empieza a perjudicarle personalmente a él. Por eso ha salido.
Pero estamos hablando de una cosa, hay que ponernos en la piel también de me voy a decir, os vais a tirar encima de los jugadores. Yo lo he vivido y cuando hay situaciones así, ¿sabes qué pasa? Que estás, llega un momento que estás tan harto que dices, si salgo ya a desmentir, mañana alguien me responde, tengo que volver a salir después, y llega un momento que dices, una de dos, o salgo y ya no salgo más, o no salgo, ya, y hay veces cosa, que no sabes cómo actuar, que
esperas a ganar.
Fútbol, ¿sabes una cosa? En este fútbol tan profesionalizado y en estos superclubes, hay expertos en esto, si es que hay expertos en comunicación, hay expertos en desactivar explosivos.
Pero Roberto, yo es que de verdad estoy flipando, os estoy escuchando, es que ahora parece que no ha pasado nada en el Barça.
Claro. No, que sí ha pasado.
Lo que pasa es que el Barça ha ganado 3-1 sí, y entonces hay que echar paladas de tierra sobre la
mesa. Han
pasado muchas
cosas. Para que no liera. Pero que en el Barça ha pasado. Que la noticia que dio Jesús Bueno va a misa. Que la noticia que dio Olivero va a misa. Claro. Que la noticia que anda el resto de compañeros va a misa. Que lo que contó Miguel Rico y que confirmó de que habían tenido una discusión, una disputa Luis Enrique y Messi, va a misa. Ahora, que Messi ha querido matizar que de las muchas noticias que te he dicho, una no es verdad. Pues está muy bien en su derecho Messi en decirlo.
¿Y tú crees que eso le hace bien o le hace mal
al Barça? No sé si le hace bien o mal a Messi. No sé lo que le hace, pero lo que parece que está hoy, que estamos es... La sensación que yo me queda a ver de lejos es que todo lo que se ha contado es mentira. Que se llevan de lujo...
No, porque hay hechos, por medio hay hechos.
Pero es que parece que se llevan de lujo, que los demás somos todos unos mentirosos, unos gilipollas, que no lo hemos inventado, y que todo es bonito y bueno en el banquillo.
Con las cosas que decimos nos atropellamos, por ejemplo... Ahora Manolo, que se habrá confundido de persona, ha citado a Xavi Torres, por ejemplo. Y Xavi Torres, justamente el viernes...
Manolo Oliveros ha dicho eso y Xavi Torres tenía fiesta el viernes.
Que se le atribuye la noticia, pues no estaba. Puede ser el medio, pero es igual. El mare magnum de confusión que se ha creado en todo eso, ahora es cuestión de creerse las versiones. Y las versiones yo creo que hay que dejarlas ya en manos de la gente y que son... Todos están en su sano juicio y tienen uso de razón para entender que todo esto, no se lo ha inventado absolutamente todo, no se lo ha inventado nada.
Es que además el jugador casi está en su obligación de no ser muy sincero. Hombre, ¿cómo va a salir un tío a decir, la verdad es que no creemos en él, mira, hoy nos ha salido bien, o la verdad es que sí, Messi no le puede ver? ¿Cómo? Es que es casi su obligación apagar fuegos, la de cualquier jugador.
Oye, los futbolistas no pueden hablar mal de sus entrenadores.
En todos los sitios tratamos de lavar los trapos sucios dentro. O sea, que en todos los sitios hay trapos sucios y es normal que ellos traten de lavarlo dentro. La única duda que me queda...
Que no os equivoquéis, que ha ganado el Barça. Que si no hubiera ganado el Barça, esto que estamos contando y diciendo es pues era todo lo contrario.
Seguramente,
Y si hubiera perdido, seguramente hubiera pasado todo lo que ha pasado.
Albelda, que yo no digo que no sea normal, lo que digo es que porque haya ganado el Barça... No vamos a decir que lo que anteriormente contábamos era mentira.
No, pero vamos a ver. Pero si estamos hablando de unas situaciones muy típicas en los vestuarios. En este caso, coge una magnitud grande porque es Messi, Luis Enrique y el Barcelona. Pero esto pasa en todos los vestuarios.
Claro que pasa. Y en todos los vestuarios hay futbolistas que no aguantan a sus entrenadores. Nosotros no contábamos que Casillas, Ramos y Cristiano Ronaldo no aguantaban a Mourinho. ¿Lo contábamos o no? Que no se hablaban con él. ¿En algún momento escuchasteis a alguno decir que eso era verdad?
No, que va.
Todo el mundo lo desmentía.
Claro.
Todo el mundo decía que... ¿Qué pasa? En el momento que se va uno de ese vestuario, empiezan a salir las realidades. Cuando en esta casa se contaba que Arbeloa y Casillas nos hablaba, cuando en esta casa se contaba que Alonso y Casillas tenían mala relación, ¿qué pasa? ¿No lo estábamos inventando o no?
No, lo que lo acaba de decir a David, que habla poco pero bien. Él ha estado dentro de un vestuario y en los vestuarios se saben que hay cosas que se dicen desde dentro y luego resulta que no las ha dicho nadie y que además se desmienten.
Y que todos tenemos mucho entorno también.
Claro, hombre.
Y el boca a boca, pues la información es verdad, que sí que se...
Los padres, los amigos, las novias, etcétera. Y el WhatsApp y todo. Sí, es que canta todo, hombre, canta todo. Ahora la duda es ver cómo cicatriza esto y ver cómo supera.
Con victorias.
Pues ganando, no hay más que esta, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, el Barça tiene ahí una foto que la habréis visto, que son los tres de arriba. Eso es una puesta de sol, eso es una postal. Pues eso lo tiene que aprovechar el Barça. Tres individuos, esos elementos abrazados ahí después de una buena victoria, pues eso
ya, pero esto no cicatriza. porque los que conocen este tema en profundidad, como son Miguel y...
Que no sangre, que no sangre.
Ahí está, esa es la palabra. Porque tanto Miguel como Emilio saben perfectamente. O sea, al final no acabaron bien con Guardiola. No se acabó bien.
Perdona, Emilio. Si no cicatriza, en eso influye mucho la personalidad de Luis Enrique también. Porque claro. Es que, claro, Luis Enrique no es un tipo fácil. O sea, no es un tío que de repente se adapte a unas nuevas circunstancias. Luis Enrique va a seguir siendo Luis Enrique, ¿eh?
Hay que valorar las prioridades. La prioridad primero es el equipo. Y para estar en un equipo de este tamaño, muchas veces te la tienes que tragar. Y te la tienes que tragar en beneficio común. Y eso es lo que hay que aprender aquí con el día a día, de que las cosas hay que tener mucho más tacto del que se está teniendo hasta ahora.
Incluso sin tacto, depende de las victorias. Sí, vosotros que lo conocéis mejor.
Es que en sin el las Dream victorias Team, ni contacto.
¿Cuántos podían ver en el Dream Team a Cruyff? Poderle ver personalmente, digo.
Paco, no. Si no gana la final de Valencia al Madrid en la Copa, estaba Cruyff fuera.
Sí, no, pero ya te digo, luego ganando, incluso, es que rajaban de él, porque decían que como de, tío, que era...
Hay una frase mítica de un jugador del Dream Team que acabó mal con Cruyff, y todo el mundo lo sabe, que decía... Cuando estaba allí, pensaba que era un hijo de puta. Y ahora que estoy fuera, me doy cuenta que es el hijo de puta que sabe más de fútbol.
Ah, eso sí, que le reconocían que sabía de fútbol, sí.
Sí, sí.
Pero estaba con él a broncas.
Lo mataría.
Claro, pues así.
Las 12:36. A ver, te vas...
Que si siguen ganando, esto será, irá para abajo, y si no siguen ganando, será otra cosa. Pero la verdad, como decía aquel, la diga Gamero, no su porquero. Coño, y eso es así.
Las 12:37, hora menos en Canarias. Prometido que a partir del siguiente bloque vamos a hablar exclusivamente de fútbol. Pero antes...
Antes, muchos oyentes también es lo que quieren. Joseba, te leo mensaje de todo lo que estáis hablando. Los rumores son llevados por los hipócritas, difundidos por los tontos y aceptados por los idiotas. Nos dice José Antonio Navarro en Twitter. Dais la razón a Mascherano, amarillismo, fútbol por Dios, que se acaba la jornada y queremos análisis, no cotilleo, nos dice Guillermo. Como no os baila al agua, pues todo lo que digan Messi o Mascherano es mentira según ustedes. La prensa deportiva cada vez más rosa, nos dice Juan Jesús. Contundentes, necesarias y auténtico bofetón a la prensa deportiva de Barcelona en particular y tertulias de circo, nos dice otro oyente. Messi la volverá a liar para forzar su marcha a Inglaterra, no lo duden, nos dice Benito. Y mientras Messi y Neymar puedan hacer lo que les dé la gana, Luis Enrique estará muy tranquilo, no lo dudéis.
Antes de terminar este primer bloque del tiempo de opinión, dejadme que nos hagamos eco de una reivindicación, porque desde hace 6 meses nuestra compañera Verónica Brunati, corresponsal de Marca en Buenos Aires, está tratando de que se haga justicia, y lo tiene difícil, ¿eh? Recordamos los hechos, su marido y compañero nuestro, compañero de profesión, Jorge El Topo López, moría el 9 de julio en Sao Paulo, cuando el taxi en el que volvía al hotel después de cubrir la información relacionada con el Mundial, porque estábamos en pleno Mundial, fue embestido por un vehículo ocupado por 3 delincuentes que escapaban de la policía, y murió en el acto. Es por eso que hoy, si han visto el partido justo antes de empezar, los dos equipos se han sacado una foto con un rezo abajo que ponía almohadilla justicia para Topo. Hola Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo
Gracias
vas?
Por llamar. Bien, muy emocionada. Fue un momento, por un lado lindo y por otro lado difícil, porque no te creas que es fácil esto de andar por los campos de fútbol pidiendo justicia.
Me imagino. La que no impone la justicia es la brasileña, ¿no? Que insiste que la muerte del Topo se debió a un accidente y no fue un asesinato, y esa es tu pelea, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, el juicio empezó en el mes de octubre. Ahora viene la parte más difícil, que es llevar al tribunal a la policía, porque en realidad los que provocan el accidente son la policía de San Pablo, llevando adelante una persecución criminal que termine en el asesinato del Topo, ¿no? Entonces, por eso es que pedimos justicia, porque realmente desde que sucedió el hecho, ni siquiera aún estando yo con mis hijos en Brasil, ningún funcionario ni nadie de la política de Brasil se responsabilizó o trató de ayudarnos en el aspecto humano, sobre todo para poder salir de Brasil y bueno, y tratar de facilitarnos los medios para que quienes son los responsables del homicidio del Topo paguen por lo que hicieron, ¿no?
Verónica, la gente se preguntará, ¿y qué se puede hacer desde aquí? Pues creo que con hacer circular el hashtag almohadilla justicia para Topo se está ayudando ya bastante, ¿no?
Sí, muchísimo. O sea, obviamente que hicimos todo lo de los futbolistas y esto de llevar el hashtag al campo de juego. Obviamente tuvimos el apoyo de muchos periodistas y obviamente, bueno, más allá el agradecimiento sobre todo a los clubes, especialmente al Fútbol Club Barcelona, sus dirigentes y y al departamento de comunicación. Lo hicimos porque creemos que es la manera de que se enteren en el mundo de que esto es algo que sucedió en un mundial, que es inédito, porque nunca ocurrió que mataran a un periodista en el marco mundial. En el caso de Argentina son dos, porque más allá del topo estuvo María, estuvo justo Soledad Fernández también, que fue asesinada poco antes de lo del topo. Y lo que pedimos es justamente eso, que viralicen el hashtag de justicia por el topo, para que se conozca en Brasil, porque ya te digo, en Brasil desde que sucedió como que se desentendieron del tema, y es la única manera de presionar en la justicia para poder llevar al estrado y que se condene a los que asesinaron al topo.
Verónica, termino, tu hijo Agustín tiene 5 años y Lucía tiene 3, ¿cómo lo llevan ellos? Sí.
Y fatal, o sea, es muy difícil. De hecho, cuando les expliqué lo que iba a suceder hoy, que era un homenaje para papá, y vieron a los jugadores que posaban con el hashtag y escucharon que la voz del estadio hablaba de su papá y se pusieron a llorar. Lo extrañan, fue un momento muy difícil para ellos. La verdad es que la vida sigue, pero es una pesadilla, lo que están viviendo es una pesadilla.
Me imagino.
Además estaban acostumbrados a ir al Camp Nou con su papá, o sea, que no es poca cosa, o sea, el topo era tan fan del Barça que cada vez que veníamos a Barcelona era una oportunidad para que la familia fuéramos al campo de juego a ver al equipo del cual también era hincha papá, y bueno, y un poco nos hicimos hincha todos, ¿no?
Almohadilla justicia para el topo, pues eso es lo que estamos tratando de pedir todo. Verónica Runati, que tengas mucha suerte, un beso muy grande para todos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, hasta pronto, adiós.
Un abrazo.
Otro. 12:42, hora menos en Canarias, ahora sí, hablamos de lo deportivo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Se lo merece.
Traje para hombre Dustin, 129 euros. Te mereces unas rebajas como estas y lo sabes. El Corte Inglés.
La Copa del Rey en Tiempo de Juego. Este miércoles desde las 7:30, Real Sociedad Villarreal, Athletic Celta. Sigue todos los partidos en COPE. También a través de cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
Sigue Tiempo de Juego desde
y el jueves, Real Madrid Atlético y Elche Barcelona.
Me gusta el partido, me gusta el Tiempo de Juego de la COPE.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ahora sí, hablamos del Barça Atlético de Madrid, enseguida hablamos del Real Madrid en lo deportivo. ¿Qué os ha parecido el Barça? ¿Qué os ha parecido el Atlético de Madrid? Ahora, deporte.
Que el Barça se ha comido al Atlético la primera parte. Y hablo del juego, ya no de los goles, ni de los errores arbitrales, ni del resultado, ni nada de eso. Ha sido, bueno, todos lo han dicho, Óscar García que ha estado con nosotros, y Minguella y todo el mundo, que era el mejor Barça de la temporada. Y ha coincidido con el peor Atleti, porque el Atleti es que no era reconocible. No ha sacado un córner, no ha tirado una vez ni a puerta ni fuera. Juanfran no ha salido una vez, no recuerdas una jugada de Arda, un remate de nadie. Ni siquiera en la intensidad defensiva ha hecho menos faltas en la primera parte del Atlético de Madrid que el Barcelona. Así que ha coincidido un poco todo. No, hay gente que no ha brillado en el mejor Barça de la temporada. Por ejemplo, hoy no subía tanto Jordi Alba, Iniesta no brillaba. Pero yo le he visto unas ganas, sobre todo a Messi y sobre todo a Neymar, extraordinaria, aparte del talento que solo tienen siempre.
Yo más que de mérito del Atlético, yo creo que ha habido mucho mérito del Barça. El Barça ha hecho 45 minutos primorosos, ensanchándole mucho el campo al Atleti. El Atleti ha tenido que modificar su sistema en la primera parte. Del 4-4-2 ha tenido que meter 5 centrocampistas porque es que no abarcaba en el campo, y además el Barça hoy tenía 2 jugadores en estado de gracia. Cada vez que Messi encaraba se iba, cada vez que Neymar encaraba se iba, y cuando tú en el fútbol tienes un futbolista que es capaz con un regate de romper una línea de 4, pues estás consiguiendo mucho. Luego en la segunda parte yo creo que más que el Atleti, que es verdad que se ha estirado, que el Atleti iba a presionar, yo creo que el Barça ha pagado un esfuerzo físico, el Barça ha bajado mucho, se ha vuelto a romper el equipo con los 3 de arriba que apenas ayudaban. Entonces el Atlético de Madrid ha hecho el partido largo para que el Barça sufriera más, la presión arriba, pero el Atleti no tiene la calidad que tiene el Barça para definir, y al final, bueno, yo creo que el resultado ha sido justo, que el Barça se va contento y que el Atlético de Madrid al menos lava la cara con los últimos 45 minutos.
Primer tiempo excelente del Barcelona, diría que que la gran mejoría ha sido que ha creado más ocasiones de gol que los goles que ha hecho, y podía haber dejado resuelto el partido. Tengo ganas de volver a verlo porque, teniendo tanto balón y habiendo conseguido acogotar tanto al Atlético, le ha hecho mucho daño también al contragolpe. Eso debe ser que recuperaba más arriba o que el Atlético estaba mal puesto, pero le pillaba muchas veces a la contra, y ha podido jugar a la contra desde que ha marcado el primer gol. El segundo tiempo, en cuanto al marcador, se ha ajustado con el penalti y ha habido más equilibrio, pero también es verdad que el Atleti apretaba, pero tampoco creaba muchas ocasiones de peligro, y el tercer gol ha liquidado. El marcador, si hubiera, no solo es justo, si hubiera tuviera que ser otro, quizás podía haber sido incluso más amplio para el Barcelona. Y el Atleti ha reconocido extraordinariamente bien y deportivamente la derrota, y no hay mucho más que decir, que en la primera parte no ha sido el Atleti y en la segunda se ha parecido al Atleti.
Oye, lo que parecía que era la peor, la mejor noche para ir al Camp Nou, al final ha sido la peor, porque entre lo que el lío interno del Barça y que el Atleti excita, pues como si fuera el Madrid, oye, en la liga es así, pues se ha encontrado con un Barça decidido, pues sí, a no dejarse embolicar más su vida, en definitiva.
Individualmente,
¿no?
Messi y Neymar, como dice Paco, fenómenos, pero tácticamente, jugando para el equipo, también.
Entonces, claro, la noticia, yo creo que no es que el Barça juegue bien y gane y los tres de arriba estén muy bien y atrás defienda. Es que ha pasado lo normal, lo que no pasaba, lo normal del Barcelona es lo de Anoeta, por ejemplo. Entonces, si estos tipos se enchufan y están ahí...
Hombre, es que hoy en eso...
Es que es obviamente es así, ¿no?
En la presión, en las ayudas,
todo,
en la intensidad,
todo.
Pero ¿cuántas
todo,
veces ha sacado esta alineación Luis Enrique?
No, ninguna.
Como va cambiando.
Es que esta es la clave, hombre.
Partido 27, alineación 27.
No, ya, pero es que esta alineación es una alineación coherente.
Y los chicos se han
pasado. Era la mejor posible, yo creo, ¿no?
Bien.
No, era la mejor posible antes.
No, a ver. Y los jugadores, los jugadores también tienen su culpa. O sea,
sí, pero Tomás,
¿no?
A lo que se refiere, bueno, yo creo que a lo que se refiere José Joaquín, por ejemplo, es que en Barcelona, entre nosotros, por eso, claro, nunca, probablemente ni lo hemos escrito, pero entre nosotros, Rakitic, Busquets, Iniesta, es el sucedáneo, ¿vale?, de lo que era Busquets, Xavi, Iniesta, ¿no? O sea, en el sentido de
hombre,
que...
Hombre, 23 partidos, 23 alineaciones, Emilio...
27. No, pero Tomás, lo que quiero decir...
Pero los jugadores, Rakitic o quien sea, los jugadores están metidos en harina, lo que no es totalmente...
Pero lo que quiero decir es que si miras un poco, pues el relevo de Iniesta y Xavi debería ser eso, junto con... la fortaleza y también el toque de Busquets y de Rakitic.
Bueno, pues yo creo que Busquets, no lo veía así.
Yo creo que Busquets hoy ha vuelto a dar un paso muy importante, en el sentido de que también parece ser que se ha mostrado su mejor versión. Hoy el Barcelona, por otro lado, tenía muchas ganas de ganar al Atlético, que le pasa como al Madrid, que no lo ha ganado. El Atlético, para mí, efectivamente, en la primera parte casi no ha estado, pero ha competido tremendamente. Y después hay una cosa que yo siempre le he oído a Manolo, y que es verdad, que yo creo que hoy se ha cumplido más que nunca en Camp Nou, que es que, claro, el Atlético se ha puesto 2-0, y esa es la peor situación para el Atlético, cuando el Atlético tiene que mandar, cuando el Atlético tiene que atacar descaradamente, cuando el Atlético tiene
y
que
más si el rival
que
está
mandar,
bien.
Claro, que mandar en el campo, y eso se le ha complicado mucho el...
Pero esta alineación, Emilio, era la coherente. Esa es la alineación, la coherente.
Sí.
Pero no
le deis tanta vuelta.
Sobre todo en el campo.
No creo la alineación, porque esta alineación seguramente, yo no lo sé, supongo que la habrá sacado alguna vez más.
No, David, no la ha sacado.
Bueno, pero porque Piqué le costó arrancar, pero bueno, más o menos, al final un jugador más, uno menos, no puede cambiar. Y el rendimiento no ha sido el de hoy. Yo creo que la alineación, en cuanto a un partido, hoy no somos justos si pensamos que es solo por la alineación. Yo creo que han corregido muchas cosas, por ejemplo, en balón parado, que el Atlético Madrid es la bomba, pues resulta que el Barcelona ha defendido, vamos, como nunca, ha defendido muy bien los corners, el balón parado. La segunda parte, ha hecho una segunda parte inteligente, había hecho un gran desgaste la primera, el Atlético Madrid ha entrado en el partido, pero así todo no ha sido nunca superior, ¿no?
Yo creo, David,
¿Cuántas contras ha hecho el Barcelona, David? Es decir, contra un Atlético de Madrid, ¿cuántas contras ha hecho el Barcelona?
Bueno, que iban 2-0, José Joaquín. Iban 2-0.
No,
yo creo que hoy hemos visto la combinación
que probablemente pretendería o pretende Luis Enrique de juego directo y tiki-taka, una mezcla. O sea, yo creo que no veremos nunca, evidentemente, porque eso ya lo dijimos, ¿no?, con Luis Enrique, con quien fuera el Barça de siempre.
Imposible.
Pero ahora yo creo que hoy hemos visto una mezcla lo más aproximado posible de lo que podría ser.
Pero no caigáis en el error de que es por la alineación. No, que Guardiola, no, insisto, en la primera temporada que ganó todo, nunca repitió la alineación. Nunca, no en 27.
No, yo creo que el partido de hoy jornadas. Era porque estaban enchufados, porque como
hombre,
decía
hombre,
Tomás,
hombre,
como decía Tomás, era el peor día para ir al campo.
Aparte de estar enchufados, hay que ponerle medallitas a Luis Enrique. Una la ha dicho Valverde, el balón parado. O sea, estaba muy bien currado y solo ha rematado una a Godín, que se ha ido por encima.
Y no han forzado ni faltas laterales, ni
dos,
muy pocas, ni corners.
No lo había hecho en todo el año. Cada vez que iba a botar una falta desde la medular, el centro del campo del Barça, el Atlético de Madrid, la defensa adelantaba para tirar el fuera de juego, que es un detallito de nada. Tres, la posición de Messi, claro. O sea, el Atlético de Madrid esperaba que Messi, arrancando desde la derecha, se fuera a la media punta, donde él es el dueño, a la corona del área. Bueno, pues ha quedado mucho tiempo pegado ahí y ha fastidiado la cosa de Gámez, que Gámez, diestro, en la izquierda, estaba puesto ahí para venirse con Messi hacia el centro. Y Messi ha estado súper disciplinado en ese lado.
Sí, sí.
Y eso yo creo que son detalles de Luis Enrique, porque eso no se van a poner los jugadores entre sí a decirle, le echamos huevos y además hacemos esto, esto, otro y esto, otro. O sea.
Y dicho esto, Paco, los jugadores han tenido de esos días que te levantas y tienes duende. Porque Messi hoy tenía duende, porque Neymar hoy tenía duende. Y cuando
a
dos superclases como Messi.
Bueno, ya, pero digo, Neymar, cuando. A mí el partido que ha hecho Neymar.
Claro, pero cuando dos futbolistas superclases como Neymar y Messi, o sea, tienen duende.
Neymar es muy bueno,
claro. Que te abran el tobillo a los 20 minutos y sigas ahí, cuidadín, ¿eh?
Eso también pasa en los partidos de casa, ¿eh?
Cuidadín, eso hay es que de verlo jugadorazo,
fuera.
¿Eh? Eso no, es de jugadorazo.
No,
eso
bueno, fuera la asignatura pendiente del Barça,
fuera.
Mucho tiempo, pero que hoy ha jugado bien.
Sí, ¿sí? Pero hoy Luis Enrique le ha dado la razón a Lama en la sala de prensa, porque Lama lleva mucho tiempo diciendo que el problema del Barça está fuera de casa. Y Luis Enrique ha calmado un poco la euforia diciendo, en casa todo es más fácil, esto hay que hacerlo fuera.
Sí, sí,
pues ya, pero hoy tenían cierto, el hueso, ¿eh?, en casa, ¿eh? Hoy era el huesazo
ahora,
de la liga.
Ahora, en casa es difícil tener un rival más difícil que este, ¿eh?
Ya, sí, pero hoy menos hueso, ¿eh?
Messi.
Hoy menos hueso que sí.
Sí, hoy menos
hueso. Sí, sí, sí. A mí me ha sorprendido también
hueso,
el Atleti, ¿eh?
Pero escúchame, menos hueso porque el Barça juega muy bien.
Pero es que lo que sí estaremos
todos... Hacerme caso, que el Barça juega muy bien.
Estaremos todos de acuerdo que el Barça está...
el Atleti que acabó la Copa contra el Madrid y el que ha empezado hoy contra el Barça... Había
no tenía nada.
Sí, pero es que no tiene que ver con...
Si el Barça mantiene este nivel, tendrá pocos huesos, ¿eh?
Yo solo diré que después del partido que hizo con el Madrid... tiene mucho mérito el partido que ha hecho hoy el Atlético de Madrid en el Camp Nou. O sea, porque cualquier otro hubiera bajado los brazos, hubiera dicho...
No, pero si había seis nuevos. Le doy valor a Messi y a Neymar, porque claro, de un equipo que te pones a regatear y sabes que te van a rascar, eso fuera de casa muchas veces luego ya no se hace. Porque
si
se lleva
una tarjeta,
no te pita tanto.
Se lleva una tarjeta amarilla, Messi, que debe tener...
No, de tarjetas
no
ni
sé,
hablo,
no
porque
no sé cuántas sabe Pedro, pero debe tener
un capítulo
cinco en 10 años. Y ha hecho penalti.
Pero, por ejemplo, y por cerrar Barça,
penalti.
Quiero decir Rakitic. Lo que Rakitic ha currado, aunque parecía que Busquets hoy estaba recuperado físicamente. Claro, porque había uno más que remaba con él.
Y todo el equipo más junto.
Todos enchufados y Rakitic ayudando.
Ha sido el equipo. Y otra cosa que ha dicho Miguel, que para mí es clave, es que el Barça metió un gol en el minuto 10. Y meter un gol en el minuto 10 cambia el perfil del partido para los dos.
Pero la más.
O sea, cambia el perfil del partido para el Atleti, que tiene que ir arriba, por eso le ha hecho tantas contras.
Pero no ha ido ni arriba, Manolo.
No, pero no ha ido arriba, Paco, porque no podía.
El Atleti, para mí, ha salido un poco acomplejado. El Atleti presiona de otra manera, no presiona mirando, o sea, presiona con el tío encima.
Paco, hay
mordiendo.
Una cosa que no puede la presión, que es cuando hay un fenómeno que se te va. Ha habido una jugada de Messi en banda con tres del Atleti cerrando y se ha ido de los tres.
Y ha ido Thiago y le ha dicho a Coque, ¿qué haces? ¿Por
sí,
qué
bueno,
no le das? Porque el Atleti normalmente, si un tío se mete entre tres, alguien le da.
Claro, pero es que hay amarilla, ¿sabes?
Sí, pero es que
Neymar,
la primera parte ha hecho más faltas.
Que Neymar, Juanfran se ha podido ir a la calle... En el minuto 20.
Sí, no, es que la segunda parte, claro, es otra película. Pero...
No, digo, en la primera parte, en el minuto 20, Juanfran le estaba haciendo cada vez que le encaraba.
No tenía ni amarilla, Juanfran, en la primera.
No tenía, pero porque el árbitro no la sacaba, Paco.
El Atleti en la primera parte no ha hecho. Ha hecho seis faltas, una menos que el Barça.
Yo creo que no debemos ver mal esto como mal del Atleti, sino como.
Yo creo que ha salido muy mal el Atleti.
Yo creo que el Barça está muy bien.
Es que no ha tirado a puerta, ni un córner, nada, no ha hecho nada.
Y de irse a la calle se podía haber ido.
Y luego el Barça le ha hecho una cosa al Atleti que le hace.
Perfectamente, porque con la mano tarjeta del gol, más el codazo que le metió.
Pero ahora hablaremos del árbitro, pero digo, el Barça le ha hecho una cosa buena al Atleti, le presionaba. Y al Atleti le costaba mucho sacar el balón jugado.
Manolo, el Barça para jugar
contra el Atleti.
Y en cambio, en la segunda parte el Atleti ha cambiado, pero también ha cambiado porque el Barça ha bajado mucho.
El Barça ha sido también intenso y también ha rascado, para jugar con
el Atleti.
No puedes dejar que te peguen.
El Atleti se ha dado cuenta que si le hacía el campo muy largo, el Barça sufría más. También tenía más ventaja porque con espacios te puede matar. Pero que el Barça, transportando el balón desde área a área, le cuesta más que si tú estás en tu área. Pero yo creo que es mucho mérito del Barça, y yo creo que el Atlético de Madrid ha recuperado la segunda parte de la dignidad. Pero yo creo que el
mérito tú mismo lo dices, es que la primera parte no ha sido digna del Atlético Madrid.
No ha sido digna, pero es que ha sido espectacular del Barça.
Ya, pero hay mucha diferencia entre el Atlético habitual y el de la primera parte, sí. Manolo, no parece.
Pero también hay mucha diferencia.
Han salido de gris, Roberto,
hay mucha diferencia entre el Barça normal y el de la primera parte.
También es verdad que probablemente, ahora igual voy a decir un disparate, pero probablemente de los 60 partidos que jugará el Atlético de Madrid, ¿vale? Esta primera parte se la puedo permitir en 45.
Pero esa parte
en 50.
Emilio, en
50. Entonces, cuando tú esa parte te la permites delante del Barça, mueres y pierdes.
No, pero aparte, todos hemos coincidido en una cosa. Que ¿hemos visto al mejor Messi?
Sí.
¿Hemos visto al mejor Neymar o de los mejores?
No, al mejor, con diferencia.
Entonces... Coño, eso cambia. Es que no es lo mismo que la coja Manchuki y Torres que la cojan Messi y Neymar.
Pero el Barça ha visto el peligro, ha olido el peligro y se ha puesto el traje de faena, no hay más. Y sí, si se pone el traje de faena, unos tíos que juegan como esto,
no puede extrañar la
primera parte del Atlético Madrid. Ha sido como otros partidos fuera de casa, con una diferencia, que no ha sabido controlar el aspecto defensivo. Ha intentado replegar, pero en los uno contra uno no ha sido fuerte, en las ayudas tampoco, pero el Atlético Madrid ha hecho una primera parte, pues como por ejemplo, últimamente recuerdo yo, en Bilbao, que estuvo defendiendo, y después
la segunda parte se salió. En la primera parte en Bilbao no se le iban, que colgaban mucho balones, los centrales cómodamente sacaban, y hoy se te iban cada vez que te encararon. Es que Messi en la primera parte, en 20 minutos, se ha ido 5 veces.
Sí, pero Manolo, por eso digo yo que es mérito del Barça mérito del Atlético. Sí,
yo también lo digo.
Que si Messi hubiera nacido en Lekeitio, a lo mejor
es verdad decir que el Atlético ha hecho el partido que ha podido. Y que si... Bueno, voy a decir yo.
Exactamente.
Que yo, siendo sincero, el partido ha sido todo lo contrario de lo que yo esperaba, y creo que todos esperábamos un Atlético más fuerte y un Barça más débil.
Yo esperaba este Barça como Tomás,
Y voy a decir otra cosa,
entre las cosas, Tomás, que han encendido, es que, claro, una de las noticias que se dio es que Luis Enrique estaba en la calle si perdía contra el Elche y contra el Atlético de Madrid.
Bueno, y eso también demuestra que Messi,
ante que todo, es un profesional,
y que hoy se podía haber tocado las pelotas y que hubieran echado a Luis Enrique y ha jugado, vamos, para salirse. Porque los futbolistas, cuando pisan el terreno de juego, los futbolistas quieren ganar.
Eso está
les da igual el entrenador.
Eso está
con Mourinho, los futbolistas no aguantaban y querían ganar.
El entrenador. Les da igual siempre.
Porque el ego de ellos está por encima del entrenador.
Toda la vida.
Para ir terminando con este partido, del árbitro, ¿querías decir algo, Manolo?
Pues que el árbitro ha pasado de ser uno de los mejores árbitros de España a ser uno de los peores árbitros de España. Ha hecho un partido lamentable para los dos.
Sí, calamitoso.
Para los dos. Es que yo creo que no ha acertado en nada de lo que ha pitado.
No,
lo importante
es
nada.
Es más, ha sido lo peor de todo el partido.
Por ejemplo, en el penalti de Gámez, o sea, es que él está encima de la jugada. Está posicionado perfecto. Lo ve mejor que nadie.
Sí, pero tiene la mano.
Y en la de
Jiménez. Pero tiene la mano de Messi en el gol que se la traga.
Ha estado mal, pero por lo menos no ha afectado en el resultado global. Yo creo que...
sí afecta, ¿eh?
No, pero si hubiera pitado bien, yo creo que por los méritos de lo que hemos visto, Paco, creo que el resultado
justo. Si hubiera merecido ganar el Barça, el resultado justo.
Pero la suerte de un día no...
De venir del partido hubiera sido
la suerte de un día
si
no ha sido,
mano, por ejemplo.
Ha sido la jugada de Neymar. Esa falta le pilla 10 centímetros más arriba y hoy Neymar tiene la pierna rota.
Sí. Ya, lo más preocupante es que parece que un día no, alguien le ha dicho en la media parte que le había cagado con la mano de Messi. Porque el penalti que pita
no se puede entender de un árbitro del nivel de un día, no.
Pero vea, pero Broti, pita lo que ve. Ayer ve la expulsión
que no,
de...
Que no, no, yo creo que no. Yo estoy con Broti ahí, él sale yo, ahí ya.
Tú ves la expulsión
él sabe
de...
en ese momento Mediatiza, que él ha metido la pata y que ha dado un gol al Barça.
¿Sabes lo que es?
Yo me lo creo. Yo veo ayer la expulsión de Coentrao y dice, cuando ves la segunda cosa, dice, oye, pues quizás el tío está encogiendo la pierna y tal. En el campo es la roja como una casa.
Sí, pero mira, la expulsión de Coentrao te puede equivocar.
La de Messi, si ve la mano la pita.
Pero escúchame, yo... No, si ve la mano seguro que la pita. Pues entonces, yo no tengo ninguna duda. Visto, a ver, pero el penalti, por ejemplo, hay una cosa que te delata. Vamos a ver, si tú pitas penalti es porque lo has visto. Si lo has visto es que has visto una patada de Messi a Gámez. Si ves una patada de Messi a Gámez es amarilla.
Hombre, o no.
¿Cómo que no?
Hombre, Messi, ¿cómo? Él puede interpretar que va la pelota y me
dice...
No,
Fouto dice que no. No todos los penaltis son amarillas.
Hombre, no, ya no todos son amarillas. Él ve falta y pita la falta.
Pero, vamos a ver, él ve la falta de Messi a Gámez cuando le pega con el antebrazo.
Y una de
¿y qué pita? Falta y no saca amarilla.
Y una pero que, esa es otra.
Que, bueno,
esa es
otra. Para que veas, porque es que...
Manolo, pero esa es otra, que la del penalti, él puede ver falta y
punto, te digo, penalti se ha acabado. Por sacar, Messi podía haber, ha tenido cuatro jugadas donde podía haber visto amarilla.
Sí, verdad.
En cuatro. Es decir, que los árbitros...
La primera vez en la historia, además.
Sí, pero que los árbitros...
Para que veas si estaba motivado.
Estaba excitado
como una moto. Ahora que la del penalti, pues igual el tío interpreta que falta y punto.
Pero sí ha mandado en el resultado el arbitraje. O sea, el segundo gol mata al Atleti. Sí. Y el penalti le vuelve a meter al Atleti. Y le podía haber costado al Barça muy caro.
Y luego
está mismo árbitro fue el que pitó el piscinazo de Cristiano con Johnny. Este mismo árbitro fue. No, no me equivoco, fue este, sí.
Yo creo que se equivocó en el 89% de las cosas importantes.
Y en ese penalti sí que pitó amarilla. En aquel penalti sí que sacó amarilla.
Bueno, yo hay la jugada de Rakitic con el uruguayo también, que se ha discutido bastante. Esa falta en el centro del campo, pita falta contra el Atleti y tarjeta amarilla al defensor. Y yo creo que, oye...
A mí esa no me ha parecido penalti.
Pues yo creo que...
Pues la de Rakitic, la de cabeza.
A mí, yo creo que sinceramente... Es absolutamente innecesario, pero penalti.
Yo creo que no.
Yo creo que va el balón.
No, va con el brazo por delante, bueno, le aparta la cabeza y luego llega el balón.
Pero toca el balón.
Después.
Sí, pero yo ahí no. Yo te lo digo en serio.
¿Tú estás de acuerdo que en el centro campo pita falta?
Puede pitar falta, sí.
Puede pitarla o no puede pitar, porque es que este árbitro...
Seguro.
Cosas, no. Es que ha habido jugadas que ni las ha pitado.
Manolo, si pita penalti se lo come.
Lo que sí está claro es que las 10 que tenía que acertar se ha equivocado las 10.
Lo que sí está claro es que ha quedado una calentura para una posible eliminatoria de Copa. Que cuidadito, ¿eh?
Yo es que del Madrid no me presentaba el jueves.
No, si es Atlético Madrid y Barça, yo creo que hoy ha habido duelos.
Los uruguayos han quedado.
Busquets, Mandzukic, los uruguayos. Hay varios duelos por ahí.
Ya, lo que pasa es que. Lo que pasa, Paco, es que una cosa es la Liga y otra cosa es dos partidos de Copa, ¿eh?
Sí, o sea, no, pero la calentura pero es la calentura.
Ya las películas las apuntas, ¿eh?
El Madrid va a salir caliente el jueves, no, vale, seguro, el aunque le dé igual seguir en la competición.
Escucha una cosa, yo el jueves Raúl García en el Bernabéu puede liar una muy gorda, ¿eh? Porque hoy ha tenido 5 minutos y la que ha montado, imagínate con 90 por delante del Bernabéu.
Está como nunca este.
Joder, la de Raúl García con Neymar no la saca amarilla.
No. Además es que estaba Coque diciéndole algo y dijo, y Raúl García aparece ahí y dice, déjate.
Pero tres minutos antes sí se lo había sacado Godín por hacer lo mismo, empujar en el pecho a Alves.
Pero Coque se lo estaba diciendo de buen rollo, ¿no, Juanma? ¿O no?
Sí, Coque tenía la mano en la boca, le estaba diciendo algo
a
Neymar. Y Raúl García aparece y le empuja a Neymar como diciéndole a Coque, ¿pero qué estás hablando con este? Y lo que hay que hacer es tirarle al suelo.
Ha pedido un viaje.
Ahora, fíjate, la segunda parte termina empate a uno. ¿Por qué? Porque el Atleti es el Atleti.
Sí.
Sin embargo, en la primera, insisto, el campeón,
claro, y estaba obligado
el campeón
también,
de liga
está obligado con 2-0 en el marcador.
No, y dice la segunda parte, porque la Atlético y porque el Barça no se la
Manolo,
parte.
Por lo que sea, por la aviación, por el cambio climático.
El campeón era la Atlético a la altura del partido que ha hecho el Barça.
El campeón de liga. El campeón de liga. En la primera parte Manolo no ha tirado ni dentro ni fuera en esa concordia.
Si es que el campeón de liga lo ha arrasado el mejor equipo del mundo en los últimos 10 años. Es que parece que es que al que la gana la Atlético ha sido el Egabrense, coño. A la Atlético la gana el Barça.
Es el Atlético.
Es muy difícil Manolo ver a la Atlético sobrepasado como lo hemos visto hoy. Incluido el mejor equipo del mundo.
Ha dicho una frase
totalmente sobrepasado lo he visto hoy en el primer tiempo.
El Barça en la primera parte la ha podido meter a la Atlético 5.
Que sí. Porque está muy bien. Bueno, pues ha tenido 25 minutos sensacionales.
Ha dicho, bueno, pues con todo eso nos han metido uno con la mano y otro porque ha fallado Juanfran, ha dicho. Y le ha dicho Paco, sí, pero te podrían haber metido 5. Es que el Barça en la primera parte al equipo que hubiera cogido le mete 5. Es que el Barça ha hecho una primera parte para que la vieras.
Pero te extraña que esa primera parte se la haga al Atlético de Madrid.
El ejemplo de que el equipo no está muerto, que tiene vigor, y que te fuerza en la segunda parte.
No, ha corregido.
En el momento que el Barça... Claro, sí. No ha corregido. Que el Barça ha bajado. Que no ha corregido nada. Bueno. Que el Atleti no ha chutado a Bravo.
Bueno, un poquito de todo, ¿no?
Bueno, escúchame, ¿cuántas paradas ha hecho Bravo?
Bueno, pero a ti, Manolo, ¿te parece normal que el campeón de liga no tire a puerta ni fuera ni saque un córner en la primera parte?
No, ni
sea contra el Barça o contra el Brasil de los 70.
Y ahora Paco, la pero la segunda parte no dominando tampoco, ¿eh?
Paco, no, la segunda parte... No, mira, en la segunda parte...
El penalti y la llegada de Torres del centro se
ha quedado. En la segunda parte ha tirado más a puerta que el Barça. Más, porque el Barça ha tirado por primera vez en el 38. Ha sacado 3 corners por 0 del Barça. Pero, sí, pero, o sea, no se ha parecido en nada. Si os parece...
Paco, una pregunta, no, pero, una pregunta. Dime una parada de Bravo.
Ya, pero que ha sido los Atleti, Manolo. Pero,
aunque no tienes, aunque lo que no les pido es puntería.
No, aunque no tienes a puerta, tú puedes, dejar
que ataque.
No, en la primera te ha dicho que no han chutado y ahora la segunda parte...
Manolo, que ni dentro ni fuera. Que la segunda parte han tirado 9 veces entre dentro y fuera.
En la primera parte les han dado un baño y la segunda parte el Barça ha bajado.
Bueno, pues nada, es normal que el Atlético Madrid no haga nada.
Exactamente. A mí me ha sorprendido mucho el Atlético Madrid, mucho, para mal, en la primera parte, muchísimo, porque aunque no tienes a puerta, tú puedes dejar
sensaciones. Ahora voy a hacerte una pregunta, Paco. ¿Cuántos tiros hizo el Atlético de Madrid al Real Madrid en el partido de Copa el otro día?
Sí, pero a que llegaba, ¿no?, de vez en cuando. Es que hizo, no me acuerdo, Manolo, pero no lo
ninguno,
sé.
Ninguno, coño, pero no le tiró, que Keylor Navas no paró el balón. Que Keylor Navas no tocó el balón con las manos.
Sin embargo, la sensación era que dominaba, la sensación era y que podía llegar.
Que el Madrid no podía con él, pero que el Atleti no llegaba. Que es que estamos vendiendo una milonga. Manolo, que el Atleti es un equipo duro.
¿A ti te parece el partido de hoy, la primera parte, como el partido del Madrid?
No, no me parece, porque el Barça fue millones de veces mejor que el Madrid. Y entonces el Barça baila al Atleti.
Ya, pero
y
no te pues nada, Manolo, ha estado enorme en la primera parte.
Pero ¿quién ha dicho que ha estado enorme? No me estás entendiendo, Paco. El Atleti ha estado horrible, pero porque el Barça ha estado sublime.
Perfecto. Eso
el otro día, el Madrid estuvo discreto y el Atleti, ante la discreción, se crece. Pero es que el Atleti el otro día jugaba con marcador a favor porque no le marcaban y estaba a gusto. Oye, le han puesto 1-0, es que no puede.
Yo lo que te digo, Manolo, es que si el Atlético de Madrid hace este primer tiempo, se lleva 5 del Bernabéu, ¿eh?
Hombre, cómo se los lleva.
No digo que no vaya a pasar porque está Simeone ahí para evitarlo. Pero si el Atlético de Madrid hace este primer tiempo en el Bernabéu el jueves, palma.
Pero
no,
escúchame, para llevarse 5, tiene que hacer el Madrid el partido que ha hecho el Barça, ¿eh? También bueno, te lo digo, ¿eh?
El Madrid, para hacer tanto goles, no necesita jugar bueno, tanto como el Barça.
O hacerle ocasiones.
Tiene otras características.
Bueno, Madrid con el Atleti...
Pero yo insisto, y estoy con Paco, me extraña que, igual que dan el Balón de Oro, pueden dar el Hueso de Oro, que es el Atlético de Madrid, me extraña que el equipo más taba de Europa salga bien en la primera parte y no se entere contra el Barça. Me extraña mucho.
Toma ya.
Bueno, nos dice Miquel que, por favor, os pido que obliguéis a Manolo Lama a que pronuncie bien Mandzukic, correctamente, que deje de decir Mandzukic. Parece que os da rabia la derrota del Barça.
Cualquier excusa te vale, ¿eh? Cualquier excusa te vale.
No, oye, es que me la ha pedido por favor el hombre. Digo, es que bueno,
algunas son muy gratuitas,
es Mandzukic.
Parece que
Hola,
os da
Pedro,
rabia
¿qué tal? Buenas noches.
La derrota del Barça por no poder seguir rajando. Os se estáis escuchando, nos dice por aquí Ninko.
El Barça ha ganado. Bien, se ha ganado.
Sí, pero parece que nos da
rabia, que nos duele, que nos duele.
Bueno, el día que perdonan 4 amarillas... Ah, verdad, que sí que ha ganado, he puesto que ha perdido. Bueno, el día que perdona 4 amarillas... Cuenta,
¿no? ¿Ves? Esa es toda tu credibilidad, no ¿ves? Ya no nos podemos creer lo que lees.
Perdona,
ya no nos podemos creer lo que lees.
El oyente se ha equivocado y quería decir que en vez de derrota, victoria. Y yo he leído derrota, no pasa nada.
Ya te digo. Hombre, el, si día, pasa, sí.
El día que perdonan 4 amarillas a Messi, Emilio se queja, nos dice Pasión Blanca. Juanfran Godín, Jiménez Gámez, en lugar de Juanfran Godín, Miranda y Siqueira. Ahí ha estado la parte del partido, nos dice Diego. Iniesta lleva 4 años celebrando el gol del Mundial, ni está ni se le espera, firmado...
Ese está repetido, ese ya en los últimos 5 días ha salido 3 veces.
Un iniestista merengue, y luego hay muchos que se unen a Justicia para Topo, como por ejemplo Aarón, que dice que le ha emocionado mucho escuchar a Verónica, su mujer, aquí en el partido de la actuación, tiempo de juego.
Muy bien, 2 precisiones sin derecho de réplica, Pedrito.
Sí, las tarjetas de Messi en primera división, 27 amarillas.
¿En cuántos años?
En los 10 años que lleva en primera. Y... Guardiola en su primera temporada, en su primera liga, repitió 3 alineaciones.
Tres.
Sí, eso también lo había dicho,
partidos,
Pedro.
35 alineaciones diferentes.
Paco González 38 también partidos, te lo había hecho decir.
35. Sí. Emilio, tú que lo sabrás. Que,
no.
Te juro que no lo sé.
No, yo no sé.
Exactamente, la viuda del Topo pide esto para que haya más condena para los...
No. A ver. El tema fundamentalmente, ¿vale? Es que la policía y la justicia brasileña ha engañado en todo, ha manipulado todo, pero ha manipulado, Paco, hasta el día y la hora, ha manipulado, o sea, todo, o sea, es que es Es que es un escándalo.
Eso es lo que han conseguido tumbar en el primer juicio. Que,
¿entiendes?
O sea,
es un escándalo brutal. O sea, es que esos delincuentes era el segundo coche que robaban en esa persecución. La policía fue todavía más bárbara que los delincuentes. O sea, es que es increíble. Pero bueno, y sobre todo
lo dejaron en el suelo y se fueron detrás de ellos.
Claro. Y sobre todo, Paco, porque a partir de ahí. Ya no se ha podido saber nada más, ya no se ha podido investigar, no sé, o sea, y por supuesto, otra cosa peor todavía, que es estos grandes señores de la FIFA, ¿me entiendes? Se han escaqueado, pero de una manera, porque si eso puede ocurrir en Brasil o en cualquier país, pero llegan los organizadores de esa copa donde iba con su acreditación colgada del cuello el Jorge y dice, oiga, señores, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero ahora aquí están tres abogados y vamos a ver qué ha pasado aquí.
Al pedir justicia, ¿qué está pidiendo? Una investigación mayor, claro, que determine si hay también responsabilidad entre la policía.
Evidentemente, claro que sí.
Creo que lo están dando como accidente de tráfico y ha sido un crimen en toda regla.
No,
es lo que están peleando, aparte de un montón de detalles.
Bueno, evidentemente el taxista no tenía seguro, ¿me entiendes? O sea, es ilegalidad
absoluta. A Verónica no le dieron ninguna información del accidente hasta el punto máximo de crueldad que se entera.
Bueno,
de
se enteró por Simeone.
Se ha muerto su marido saliendo de la ducha leyendo un tuit de Simeone dándole el pésame. O sea, que esa es la colaboración
que hubo la justicia brasileña
y el comité organizador en un accidente que se produjo a la una y algo de la mañana. Y habían pasado 8 horas cuando se enteró, pero...
Hacemos la disco y seguimos, que tenemos que hablar del Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Disfruta de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas, porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol o en el 901-100-100.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Cuando se abre una puerta, se abren muchas cosas más. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. Con mejores condiciones y facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Están las 6 de la mañana.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
Porque Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte y muchas incógnitas que resolver sobre los temas del día. Así que cuando sales de casa, tienes toda la información que necesitas para afrontar tu jornada.
Buenos días.
Buenos días.
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en aecc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de hablar del Madrid, que hemos dicho que vamos a hablar del Madrid, pero denos cinco minutos que tenemos que hablar de otro partido, de la sorpresa de la jornada, porque no son horas para los protagonistas que están cansados. La sorpresa en San Mamés, donde ha ganado el Elche 1-2, deja de ser colista el Elche, aunque los tres de abajo están con 14 puntos cada uno. Eso sí, el Córdoba juega mañana en Vallecas. El farolillo rojo ahora es el Granada. Fran Escriba, entrenador del Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, contento, lógicamente, después de ganar en San Mamés, pues, aunque la situación sigue siendo muy difícil, pero es un alivio.
¿Te da subidón ganar en San Mamés?
Sí, además, el Elche no había ganado en su historia en contra el Leite, aunque sea el nuevo San Mamés, ¿no? Evidentemente es como si fuera el antiguo en cuanto a estadística y bueno, pues es una alegría también ganar ahí.
Parece un bálsamo para los que estáis ahí abajo, ¿eh? El colista que va a San Mamés gana.
Sí, sí, la verdad es que sí, este año tanto creo que fue Córdoba, creo que también Granada, sí, hemos ganado varios equipos de los que estamos por allá abajo y la verdad es que sí que estamos sacando resultados buenos allí y es un campo muy, muy difícil siempre, pero este año es cierto que están cediendo puntos.
Sí, además habéis ganado bien porque no ha sido una victoria estas de churro, ¿eh? Que ganas ahí defendiendo a última hora colgados todos del larguero y a ver si no te meten, ha sido una victoria bien trabajada.
Yo creo que sí, sinceramente creo que lo merecimos, estuvimos muy ordenados, no salimos mucho en cuanto al ataque, pero cuando salíamos dábamos sensación de hacer daño e incluso al final, si hubiéramos estado un poquito más acertado en alguna de las contras que tuvimos con el Atleti ya muy volcado, hubiéramos podido pasar un final de partido algo más tranquilo, pero bueno, con 1-2 y con mucho juego directo por parte de ellos al final, pues evidentemente lo pasas mal.
Hemos hablado mucho del Elche esta temporada, sobre todo por los graves problemas por los que atraviesa. Como sé que te interesa más si han cobrado los empleados o los jugadores más que tú, ¿sabes si los empleados han cobrado?
Creo que se les adeuda una nómina a día de hoy, por lo que ellos me van contando, porque lógicamente preguntamos. Cobraron hace unos días o esta semana la media mensualidad de noviembre que les adeudaban. Ahora creo que es diciembre lo que se les adeuda. Bueno, esperemos que... Creo que en los próximos días, o al menos eso es lo que parece ser que se transmite, se va a actualizar todo y es lo que deseamos.
¿De refuerzo ni hablamos o tienes esperanza todavía?
Yo quiero tenerlas. A mí nadie me ha dicho desde el club que no nos vamos a reforzar. Sabemos que la liga a día de hoy no nos deja, pero bueno, se está trabajando pues para que se conceda, parece ser un crédito que nos pueda aplazar la deuda a corto plazo, a alargarla y que a lo mejor eso nos deje un margen para firmar, no lo sé, es un tema más burocrático, pero yo desde luego confío y la dirección deportiva desde luego está trabajando también para que en el momento que nos digan si no se puede, por lo menos tener el trabajo hecho y si nos dice que se puede, pues incorporar a algún jugador porque lo necesitamos.
Fran, que tengáis mucha suerte, muchas gracias, un abrazo grande. Nada,
igualmente,
gracias. Hasta pronto. Vamos a hablar del Madrid. Yo no sé si del partido queréis decir algo, porque claro, la noticia del Madrid es que Bale no se la pasa a Cristiano.
Van dos veces, pero por eso es mentira.
Por eso digo, es que ayer fue la segunda vez, la primera fue en Valencia y ha sido la segunda.
Valencia fue a Benzema en realidad.
No es la segunda vez.
Que además es segunda vez. Es el pecado.
Si pasan todos los partidos.
Es que no es la segunda vez. Yo no paro de decir en el tiempo de juego muchas veces que Cristiano se come a Bale porque no se la da, pero yo ayer creo que es la vez menos grave de las que he cometido. Ayer es que, coño, que es que le meten un balón. Que
sí, pero es la vez en la que Cristiano más lo escenificó en el terreno de juego.
Eso es otra cosa,
por eso haga
trascendencia. Ayer tampoco Bale, se lo hubiera pasado.
Es que ayer lo grave es que no meta gol.
Bueno, lo que acaba de decir Miguel, yo lo llevo diciendo hace rato, Cristiano se pone delante, tampoco se la da a Bale. O sea, es que estos son dos asesinos, los dos quieren meter gol, los dos son depredadores del área, los dos son chupones. Y cuando se pone delante del portero, no se arregla ni a su madre.
Tengo una cosa clara, y es que Bale tiene unos huevos enormes, porque vamos, o sea, nadie está tantos partidos sin dársela a Cristiano como él. O sea, nadie se atreve a hacer eso como
pero porque Bale. son dos tipos de chupones diferentes.
Ya, es naturaleza pura, ¿eh?
Claro. Sí, no, es que hay tipos de chupones y chupones.
Disertación interesante.
A ver, o Bale tiene muchos huevos, o Bale sabe que Ancelotti tiene muchos huevos.
No.
O
sea,
Bale juega
es un problema de mentalidad. Es un problema de mentalidad, ¿eh? Es un problema de mentalidad. Cristiano un día la puede dar o no la puede dar, pero de Bale no la va a dar nunca.
Pues te la da Iniesta, pero uno con olfato de gol...
Bale desde pequeño, seguro, por el físico que tiene, se habrá quedado solo 500 veces porque llega antes que los demás a la estación de destino, llega el primero. Todavía no han llegado los demás y seguro que de crío ha llegado él antes que ellos muchas veces y se la juega siempre. Y en el Madrid sigue haciendo lo mismo. Es una forma natural de jugar. La de Cristiano me parece un poco más grave. Él creo que es chupón también de hecho, de per se, pero además es chupón de egos. O sea, parece que por real decreto la pelota tiene que acabar en sus pies y se ha encontrado con un tipo que viene de otro fútbol, de otra cultura y de otra manera de jugar que es diferente. En la medida en que uno entienda el tipo de chupón que es el otro, se van a entender. Si no, vamos a estar con esta imagen porque estamos asistiendo a sketch cómicos ya.
Lo que pasa es que ayer ocurrió una cosa.
Cada domingo.
Es que de todo lo más grave es lo que va a decir Manolo, creo yo. De todo lo de ayer, lo más grave es la reacción de Cristiano.
Claro.
Eso es lo que yo iba a decir. O sea, ayer lo que pasó es que, bueno, Cristiano tiene ansiedad porque Cristiano ve que desde el mes de diciembre no es el Cristiano de principio de temporada. Él parece como que se sienta obligado a sí mismo a marcar, marcar y marcar. Parece que si no marca, no ha hecho un buen partido. Cuando ayer estaba haciendo,
por ayer cierto, jugó bien.
Un gran partido, de los mejores que yo lo había visto. ¿Qué le pasa? Que ayer comete un error gravísimo. Tú a un futbolista no puedes ponerle contra las cuerdas ante tu afición, porque luego la afición reacciona como reaccionó, que le pita a Bale. Cuando, repito, yo ayer es que Bale, la jugada de Bale, yo creo que es que no tenía más remedio que chutar.
Yo también creo que es correcto, Manolo, porque además es que está centrado a portería delante del portero. Claro, el día de la final de Copa resulta que está más escorado, mete gol y es un ídolo. Claro, entonces ahora toca matarlo porque no se le ha dado a Cristiano y porque Cristiano le tira a la gente encima.
Ayer le pitaron el fallo de Valencia. Y porque Cristiano hace eso. Pero vamos, si esto pasa entre Casillas y Arbeloa es un problema.
Bueno, Cristiano,
pero entre Bale y Cristiano, como se llevan bien, y vuelvo a citar la foto que hemos tuiteado en @TJCope, que es en el gol de Bale, el compañero más feliz es Cristiano. Porque yo creo que se lo hace otro y se lo come. Pero con
Bale se lleva bien. Pero es que la jugada de ayer, yo creo que el error es que no marca Bale. No que no
que
se
sí,
la
que sí, es que la de ayer era para terminarla
era
él.
Gol, claro.
Ahora la falla.
Era gol.
También es verdad que un zurdo en la derecha tiende a ser más chupón que en la izquierda. O sea,
pero
la izquierda tiende
divertida.
A centrar.
Sí. Pero es muy divertido esto porque al final siempre te preguntas, ¿se la dará o no se la dará?
Sí, entra.
Y eso que la respuesta siempre es la misma, no se la va a dar.
Claro, ahí está. ¿Ah? O sea, tú ya sabes que no se la va a dar.
Pero te voy a dar la solución al jeroglífico. Cada vez que la lleves Bale a Cristiano, no se la van a dar. Y cuando veas a Benzema, ten por seguro que se la va a dar a cualquiera.
Sí, se la da,
pero
seguro,
pero sí. Tienes la duda de, joder, algún día se la dará.
No. Ahora, ayer, después de los pitos, le daba todo. Y yo decía, si hay penalti, la saca en corto para que lo meta a Cristiano. Porque es que le daba todo. Ya miraba a Cristiano antes de nada.
Bueno, el gesto
le supo mal que acabara el partido.
El gesto de Cristiano con el público cuando echan a Cuéntrao tampoco está mal, ¿eh? Levantando todo el estadio contra el árbitro.
Pero bueno, ahí Cristiano hace bien. Lo que está buscando es meterle presión al árbitro. Ahí él juega para su equipo, que por
cierto, eso lo digo.
Ve una cartulina amarilla. Pero esto, yo no sé si os acordáis, esto también le pasó a Messi. ¿Con quién era? ¿Con Boyan? ¿O con quién era? ¿Con qué niño? Con Tello, ¿no?
No, con Tello
le pasó. También se cabreó con Tello, también se cabreó con Villa. Bueno, es que son jugadores que es que, vamos, como ellos Borraces. Lo ven tan fácil Borraces. Y consideran que si se la das ellos no lo van a fillar, son... Ya, depredadores.
Hay que cortarse un poquito, ¿eh?
Ya, pero ahí está. Yo estoy con Roberto totalmente.
Bueno, todos estamos con Roberto.
Ya, pero a mí es que me parece que esto de voraces, goleadores, no son gente mal educada.
Pero hay que respetar a la
mayoría. Si fuera un chavalito del Castilla, me daría pena. Pero ver discutir a Bale y a Cristiano es que me da gracia.
Forma parte del show.
Ver discutir a 200 y pico millones de euros ahí por si me pasas la pelota o no, es que me parto. Y después tiene más gracia, Juanma, todavía, que nosotros... Sin meternos en la piel de estos tipos, digamos que se la tendría que dar o no se la tendría que dar, porque estos tipos, si nos metemos dentro de su piel, no dan ni los buenos días, ¿eh?
Bueno, pues Ancelotti ha analizado este gravísimo asunto, este asunto trascendental que va a tener muchísimo recorrido en los próximos días.
Con pues, el acaloramiento que lo juzga todo.
Pues lo ha analizado a su manera.
Bale ha jugado un partido muy, muy bueno porque ha marcado, fue protagonista del primer gol con Cristiano y James. En este momento creo que la afición ha pedido un pase a Cristiano que no ha hecho porque, como todos los delanteros, cuando son enfrente a la portería intentan de marcar. Es claro que el altruismo es una componente muy, muy importante de este equipo, lo fue el año pasado. Lo es este año, y si hay alguien o alguna jugada que puede parecer un poco egoísta, claramente la vamos a arreglar.
Podría tirarse 10 minutos explicando.
Sí, sí, sí,
es un fenómeno. Es un fenómeno.
Que sí, hombre, que sí.
Que Bale tiene que tirar, pero que si hay algún chupón se lo va a decir.
El altruismo, a mí lo que me gusta es el altruismo.
Oye, me recuerda a Fernando Redondo, que podía hablar 15 minutos y no decía ni pío.
Y que el egoísmo lo va, vamos,
si existe.
Si egoísta, le tienes que quitar a 6, que son afortunadamente egoístas.
Y que si existe prueba, lo vamos a analizar. Sí, existe.
Morata está en el... ¿Dónde está
Morata? En la Juve.
Ahora, por altruismo. Cada estadio tiene su cosita, el Bernabéu también es cachondo, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, Bale mete una falta.
Es que parecía estaba haciendo, no tenía nada.
De él nace el primer gol y le cae una pitada que no veas en un 3-0.
Por no darse bueno, a... bueno, como se diría en el Camp Nou, ya se sabe a favor de quién está el Bernabéu.
Totalmente, totalmente.
No hace falta convocar elecciones.
Exacto.
Vamos
a pasar revista a algunos asuntos. Solo os pregunto, para el que piense que no, ¿hay alguien que no piense que le van a dar el Balón de Oro a Cristiano?
Yo estoy ahí, ¿eh?
Venga, anda.
Sí, sí, de verdad te lo digo, ¿eh? Yo creo que son capaces de dárselo a Neuer, ¿eh?
Yo creo que no. Se lo merece Neuer.
No, no, yo no estoy hablando de quién se lo merece. Ah, sí, perdón, si creéis que alguien que no se lo van a dar a Cristiano. David Albelda se ríe picaramente.
No, yo estoy con Miguel. Yo estoy con Miguel. Yo también
hasta
tengo...
Hasta Messi lo ha dicho, hombre.
Yo también tengo un puntito.
No, Messi lo que ha dicho es que no lo va a ganar.
Cristiano ella. Y Neuer, se ha dicho. Sí. Ah, por cierto, ha hablado muy bien de los dos, ¿eh?
Sí. Porque va a estar elegante.
Vale, pues entonces la única duda que tienes es la de Miguel y Emilio. Mañana si le dan a Neuer os llamaré a los dos. Luego no te quejas, Emilio.
No, nos vas a llamar igual, si eres un explotador.
Pero escúchame, es que...
mañana si gana Neuer abres con Neuer a las 12, ¿no? Entonces...
En punto, sí. Además.
Pues a ver, Juanma, si lo pones tú, ya que vas para allá.
Ah, ¿vas tú también, Juanma?
Sí, sí, claro.
Vale, vale.
Pero por mérito lo puede ganar cualquiera de los dos, pero yo creo que ha hecho más Cristiano.
Bueno.
Ahora, el balón de a Neuer, pues que lo coleccione. ¿Qué va a hacerle?
Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, José, buenas noches.
¿Se está rebrincando el personal con Valverde?
Bueno, pues no sé si tanto, pero desde luego que la afición empieza a ser consciente de la delicada situación por la que atraviesa el equipo y la tensión se traslada a la grada. Hoy se han escuchado silbidos para varios jugadores y por primera vez también para Valverde en uno de los cambios. Y es que, ya te digo, lo malo no son los pobres números del equipo en las últimas jornadas, un punto de los últimos 15 en juego, sino la imagen y las sensaciones. Un equipo sin ideas, ni alternativas, pues que Toquero prácticamente inédito hasta hoy y San José un defensa se conviertan en la esperanza a la que aferrarse cuando peor están las cosas, pues resulta cuando menos significativo para un equipo que además está metido en competiciones que puede no tener plantilla para ello y sí que se está formando un poquito de lío aquí en torno al equipo.
Bueno, Agur, José Ángel, gracias.
Agur, buenas noches.
Cuando oigo esto, claro, es el recurso más fácil, pero dices, ¡ay, la Champions!
Esta conexión que la has hecho para fastidiar a Emilio, que es amigo de Valverde, ¿no?
También.
Un minutito ahí a las 26
están tus amigos,
para darle la noche a Emilio.
Están
ratito.
Tus amigos bien, ¿eh, Emilio?
Bueno, están bien. Que no atraviesen es un buen momento, pero ellos están estupendos.
Oye, pero es curioso que el año pasado se hiciera la temporada que se hizo y ahora este año estén sufriendo como están sufriendo, ¿eh?
Claro. A la gente de bien nos duele que le vaya a hablar a Valverde.
Exactamente.
Eso está más claro que el agua. Ahora, chico, igual si la Champions los ha liquidado, yo qué sé.
También hay que decir que el Atleti, joder.
Claro, es que los recursos del Atleti son mucho más limitados, claro, que los de los demás.
Y ha perdido en dos años a Herrera, a Llorente.
A Javi Martínez.
Javi Martínez,
he visto un reportaje que decían que le faltaba gol, que no tenía gol. Y te pones a pensar, es verdad, tiene un problema porque ahora mismo tiene a Duriz.
Nada más.
Y segundo más igualador es a José.
Claro.
Es que si tuviera a Muniain en un 10.
Y tiene 4 delanteros, ¿eh? Tiene 4 delanteros centros, ¿eh?
Sí, pero si tuviera a Muniain en un 10 sobre 10. Era otro equipo, fíjate lo que te digo.
Sí, esa es otra, Paco. Parece que haya gente que son jóvenes, sí, pero llevan ahí tanto tiempo y parece que se han estancado un poquito.
Y yo creo que una de las grandes decepciones ha sido Beñat.
Es que ni juega, ¿eh?
Pero es que no ha creído en él del todo.
Ya, pero no ha creído porque acuérdate que en el inicio lo puso y hasta que no metió al Calvo no levantó.
Sí, pero
Beñat el Calvo, un respeto, ¿eh?
Beñat en el...
digo al Calvo, perdón, quiero decir
Miguel Rico.
Beñat en el Betis dirigía la orquesta con un currante a su lado, Cañas en su momento, y aquí jamás ha dirigido la orquesta. O sea, lo ha puesto siempre por delante de Iturrape,
sí,
y Rico.
Sí,
llegó a la selección Beñat.
No ha creído nunca, no ha creído nunca en él para darle el mando.
Un equipo que tiene tantos cambios permanentemente en plantilla y que encima tiene que afrontar la Champions, no tiene futuro.
Difícil.
Pero mira, igual acaba de mitad de la tabla.
Pero mira que ha hecho
y
grandes,
se lleva una alegría
grandes
de
partidos
Copa,
y grandes primeras partes.
Lo de mañana, lo que sí está más discutido es lo del entrenador. Simeone.
Ah, gracias por cambiar el tercio.
O Ancelotti.
¿Qué pasa? ¿Te ha venido ahora?
Se ha acordado ahora.
Es que me estaba pensando aquí, porque yo veo clarísimo Lowe. ¿Vosotros lo veis tan claro o no?
Pero vamos a ver,
yo sí.
Espera, que voy a cambiar yo ahora el tercio. Mira, desalte, espera, Tomás, mira, un amigo. Paco Oye. Herrera, hola Paco, Las Palmas, ¿qué tal? Muy Oye, buenas,
Paco
hombre.
Herrera.
Hola, buenas noches.
¿Está Miguel Ángel Paniagua? Ah, no, Paniagua todavía no está, ¿no? Si no, le doy paso también a Paniagua.
Mira, Paco, soy Juanma Castaño, te voy a contar una cosa. Estoy cargado de medicamentos hasta arriba y me he tragado el partido, y cuando estaba viendo el partido no sabía si era real o era producto de lo que me había tomado.
Era un porro.
Porque de verdad era imposible de creer lo que estaba pasando en la tele.
Y yo como si me hubiera tomado las pastillas.
Era un porro.
Yo creo que desde el banquillo yo tenía la misma sensación, ¿eh? Estate tranquilo que no fueron las pastillas.
Bueno, hay que recordar que 5-3 ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas al Zaragoza y Las Palmas ha terminado con 8. ¿Y el quinto gol lo has metido con 9 o con 8?
Con 8. Si las cosas pusieron son seguidas.
Con un portero y 7 jugadores ahí atrincherados hemos salido y hemos hecho un gol.
Si el tercero lo ha metido sacando de centro. Sacan de centro, sí, el Zaragoza, sí, se queda parado, sí, sí, y el Zaragoza piensa que va a sacar para atrás, sacan para adelante y meten el tercero.
Sí, sí. No,
ha sido como una jugada en patio del colegio, sí, que el niño bueno, el bueno del equipo, saca de centro y se va todo recto.
Sí. Es el gol que no meterá Messi nunca.
Oye, perdón, hemos llamado a Paco para que hablemos nosotros, como hicimos el otro día con Abelardo.
Efectivamente. Sí, a Paco Herrera queremos.
Vale.
Es que además allí eso no era menos.
Vale, vale.
Claro.
Y está desvelado. Bueno, ¿qué?
Oye, hemos podido hacer otro gol, ¿eh?
Igual, de
la misma manera hemos podido hacer otro gol. Ya hubiera sido demasiado.
Me ha parecido la mejor pregunta de todas. ¿Bueno qué?
Sí, claro. Paquito, ilumínanos.
Yo si fuera Fran Escribá me cogería un globo de nariz.
Oye, Paco, está claro que sube Las Palmas, ¿no? O sea, eso lo damos por seguro, ¿no?
Bueno, yo no lo doy por seguro, ya te puedes imaginar cuál va a ser mi respuesta, ¿no?
Partido a partido, ¿no, Paco? Partido a partido.
Pues no sé si será así, pero al final debe de ser así, no puede ser de otra manera. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto a poner de moda algo que ya era moda hace 20 y 30 años, ¿no? Lo del partido a partido. Es el único camino, no sirve nada, sobre todo en la segunda división, ¿eh?
Sí, pero parece un líder muy consolidado, la Unión Deportiva Las Palmas. No falláis, siempre. Estáis cada vez abriendo más la brecha. Ahora mismo tenéis a 4 puntos al Valladolid, sí, al Sporting.
Tenéis gol.
Estáis, sí.
Hombre, tienen a 11, sí, lo que es fuera de la promoción. Pero también es verdad, sí, como dice Paco Herrera, que la segunda Palmas, 2 partidos seguidos en tu casa, no, te va a favor.
La lección más, donde más aprendida está precisamente es allí, ¿no, Paco? Después de lo que pasó el año pasado.
Bueno, por supuesto, yo creo que aquello además sirvió para muchas cosas, para aunar a todos, para que todo el mundo, sobre todo entre la afición, los jugadores, el club, se fuera en una misma dirección. Y vino bien, y a mí me ayudó en el primer trabajo, mi primera llegada y hablar de muchas cosas, aquello siempre estaba presente y funcionó.
Es que aquello fue muy fuerte.
Sí, a falta de un minuto además. Yo curiosamente estaba viendo el partido en mi casa con una cerveza, tranquilamente, sin pensar que yo podía estar aquí, y no me creía lo que estaba viendo. Bueno, supongo que lo mismo que todos, ¿no? No fue una situación extraña.
¿El último partido lo jugáis en casa?
El último partido.
La puerta cerrada, no, puerta cerrada.
Para
que te lo lleves a la playa, vamos.
Para venirlo a jugar fuera. Sí.
El último partido lo jugamos en casa, sí.
Pues ten cuidado, chato.
Espero que si tenemos que ascender, esté resuelto.
Y no será contra el Tenerife.
Y si no, no. Claro. Para nada. Y si no es así.
Contra el Alavés.
El Alavés nos toca esta semana, y efectivamente será en casa contra el Alavés.
El Alavés se salvó el año pasado con 2 goles en los últimos minutos.
Paquito.
En Jaén.
Sí, pero la segunda.
Además, el último gol lo marcó un jugador que está ahora con nosotros.
Sí, el problema de la segunda es que es muy larga. Así que pues hemos dicho que termina la primera, termina la Champions, termina la Copa, sí, termina el Mundial,
si estaba,
empieza en el Madrid y el Barça las giras por ahí, y todavía están jugándose los play-offs.
Es que para alargarlo más le metieron los play-offs y cuidado.
Y no, estaba España eliminada del Mundial y esto sigue jugando.
Sí, espera, y luego la segunda tiene una cosa, que es que es tan igualada el Mirandés, que hace 4 semanas se estaba muriendo abajo, está con los mismos puntos que la Ponferradina, que está ahora mismo en puesto de promoción.
De hecho, estaba en segunda B.
Pero el Mirandés lleva 9 partidos sin perder, creo.
Claro,
¿no?
Claro, por eso que va para arriba Y el Numancia, que estaba abajo, ya está en la mitad de la tabla. Si es que te metes rápido. Y mira los cuatro de abajo.
El Albacete estaba a 9 de la salvación, está a 2.
Sí, pero el Barça B estaba el líder, perdona, y está casi descenso.
¿Tú quieres que suba el Sporting, además de Las Palmas, no, Paco?
Bueno, la verdad, hombre, a mí por cariño es uno de los equipos que me gustaría. Claro. Por cariño, porque he estado 3 años allí y vi hay algunas cosas más, ¿no? Pero hay otros equipos que también merecen eso, y no solamente es el Sporting o la Unión Deportiva. Yo quiero que sea mi equipo, pero el Betis, el Valladolid, el Girona, son equipos...
No citas al Zaragoza. Zaragoza, Messi, estaba esperando que lo dijeras, bueno, y no has dicho, sí.
Mira, el Zaragoza no se trata de cariño o no cariño. Creo que este partido le aleja un poquito más. Y no digo que no lo consiga. Precisamente ha sido una especie de pregunta que me han hecho la prensa de Zaragoza, ¿no? Yo les decía que este partido les aleja, pero de estar entre el tercero y el sexto tienen todas las posibilidades. Hombre, y si estás claro, entre el tercero y el
sexto,
están a
3 puntos del sexto.
Lógicamente tienes tus opciones de conseguirlo. Estoy hablando de conseguirlo de manera directa. Zaragoza ahora lo veo más lejos de esa situación. Claro. Porque a un equipo puede equivocarse y lo puedes pillar, pero a 4 equipos que tiene que pillar el Zaragoza con 10 puntos de diferencia es muy difícil.
Ya que hay 4 equipos, además.
Sí. Paco, que este año tiene pinta de que hay 4 equipos que son superiores a los demás, que son los 4 primeros que están en Valladolid, Las Palmas, Sporting y
Betis.
Y Betis, exactamente.
Sí, efectivamente. El Girona es un equipo, es muy buen equipo, un equipo que juega muy bien, un equipo muy fresco. Lo que ocurre que bueno, pues seguramente en algunos partidos le pueda faltar fondo de armario o algo así, pero por juego merece estar ahí, y la Ponferradina.
Paco, te mandamos un abrazo muy fuerte, que vaya bien el año, muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Las preguntas de los oyentes.
Gracias.
Miguel para Paco González. Cristiano lleva un gol en los últimos 5 partidos y el Real Madrid una victoria de 4 encuentros. ¿Crees que el Real Madrid late al ritmo del portugués?
No.
Jesús para Manolo Lama. Di qué crees que ocurrirá antes. Que Bale pase un balón para que su compañero la empuje y la meta, y que tú reconozcas que Juanma Castaño es un gran periodista.
Lo de Juanma Castaño.
Ocurrirá antes.
Oh, qué cariño.
Simón para Roberto Palomar. ¿A qué equipos consideras favoritos para ganar la Liga? Enuméralos por orden.
Madrid, Atlético y Barça.
Ricardo para Tomás Guas. ¿Tienes pesadillas con el Calderón? ¿Es verdad que ya no vistes con nada rojo y blanco?
Al contrario, yo quiero mucho el Atlético de Madrid.
Rafa para David Albelda. ¿Qué te parece la temporada de Koeman con el Southampton, que es tercero?
Oye, pues iba mejor aún.
Oye, ha ganado ya el Manchester United.
Aparte, ya estaba sonando para el Barcelona también.
¿Sí? Por cierto, en una entrevista de Begoña Pérez a Koeman hoy en El Mundo, dice Koeman que tenía jugadores con mucho peso. Yo fui a Valencia para entrenar en España, era un club que luchaba contra los grandes, lo intenté todo, pero no hubo manera porque varios jugadores tenían línea directa con la prensa y fue imposible. ¿Te das por aludido, David? Seguro que no.
Hombre, peso sí que tenía mucho, 84. ¡Encarado! Tenía peso con todos menos con el presidente, que lo tenía él.
Toma ya. Hostia, bien tirado, uno a uno. David para Broti, completa las frases. ¿Bartomeu está?
Acabado.
¿Luis Enrique tiene pinta que?
Está con oxígeno.
¿Laporta sería?
Nunca presidente otra vez.
Fran para Juanma Castaño. ¿Quién tiene más autoridad, tú en la cadena COPE o Luis Enrique en el vestuario del Barça?
Bueno, indudablemente Luis Enrique en el vestuario del Barça, porque vamos, como tenga la misma que tengo yo.
José Agustín para Emilio Pérez de Rozas. ¿En qué cae Nochevieja este año? ¿En 31 de diciembre o cuando quiera Messi?
Qué buena es. Sigue cayendo en 31 de diciembre, ¿no?
O de febrero.
Y por último, Alfonso para Miguel Rico. ¿Es cierto lo que se dice, que Luis Enrique y Messi se comieron las uvas juntos viendo Canal Sur?
Sí, con Juanma. Y una fabada.
En la cadena COPE, entrevistando a Paco Herrera por el partido de Las Palmas de hoy. Primera pregunta.
Entrevistar.
Primera pregunta, ¿bueno qué?
Bueno,
muy grande.
Es que ha sido buenísima. Sí, sí, sí. Paco, ¿bueno qué?
¿Para qué nos llamas?
Me habría gustado ver la reacción de Cristiano si Bale hubiera marcado sin pasársela. ¿Lo habría celebrado? Lo dudo, nos dice Carlos. En las semifinales de Champions, el gol que mete Cristiano empujándola es a pase de Bale tras un carrerón. La pasa cuando hay que hacerlo, nos dice Javier. Habláis de Messi y Neymar, pero os olvidáis del partidazo de Suárez y Rakitic. El uruguayo hace un auténtico partidazo, nos dice Diego. El Athletic de Bilbao lo mejor que puede hacer es fichar a Garitano, nos dice un oyente desde el Bocho. Y ánimo a la mujer del Topo, justicia para el Topo, se lo merece por esos niños que crecerán sin padres, nos dice Mr. Álvarez.
Pues señores, que tengáis una feliz semana. Emilio, mañana te llamo para hablar del Balón de Oro, ¿eh?
Buenas noches, señores.
Hala, que os vaya bien. Gracias a todos, un abrazo.
Esta noche son los globos de oro.
Esta noche son los globos, sí.
Globos, el globo que llevamos nosotros.
Oye, Joseba.
Dime, Juanma.
Joseba.
Dime.
Juanma.
Emilio. No, Joseba.
Dime, Juanma.
Emilio, enhorabuena por el programa.
Nos queda por saber qué resaca han dejado dos partidos. Primero el empate entre el Granada y la Real en los Cármenes y la situación de Joaquín Caparrós. ¿Qué nos cuentas, Jorge de la Chica? Granada, muy buenas.
Hola, buenas noches. Pues mira, el Granada ya es el último en la clasificación, no es fruto de la casualidad. Con el empate de hoy ya son 14 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, pero la mejoría en el juego del Granada puesta hoy de manifiesto ante la Real Sociedad permite que Caparrós continúe y conserve con su crédito. El equipo de Williams se adelantó en el marcador luego de un penalti que materializaba Carlos Vela. El Granada empataba de la misma manera por mediación de Rico. Por momentos dio la sensación de que la Real no se esforzaba lo suficiente como para noquear al Granada y pudo costarle caro, pues fue una de las pocas oportunidades que creo va a tener tan claras este año la Real Sociedad para conseguir vencer como visitante. Al término del partido, los dos técnicos, y esto es algo que ya se reitera en demasiadas ocasiones, se quejaban del estado del terreno de juego. No es la primera vez, como digo, que esto sucede en los Cármenes. En suma, un empate a uno que no hace feliz ni al Granada ni a la Real Sociedad, y Caparrós, que sigue como técnico rojiblanco y a la espera de más refuerzos para poder mejorar su plantilla.
Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Y la victoria del Sevilla 0-2 esta mañana en Almería, ¿qué pozo deja? Jordi Folca, Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Joseba. Pues el Sevilla que reafirma su puesto en Champions con la victoria de esta mañana en Almería, eso sí, con un partido menos que el que tiene que disputar y podría conseguir el tercer puesto siempre y cuando gane al Real Madrid ese partido aplazado. El equipo de Unai Emery en dos fogonazos en la segunda parte, de Borra y de Coque, que entró en la segunda parte para ser medio centro defensivo y fue el que marcó el 0-2, ha llevado los tres puntos por parte de la Unión Deportiva Almería, que completa la primera vuelta completa sin ganar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, con 0 victorias, 3 empates y 6 derrotas, el equipo de Juan Ignacio Martínez. Eso sí, los 4 triunfos han sido a domicilio, uno de los mejores en visitantes. El conjunto almeriense, que no ha podido contar con 6 jugadores titulares y que ya recuperará jugadores para el próximo fin de semana ante el conjunto del Valencia, como mínimo Chimo Navarro y también Michel Macedo.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana.
Y mañana, para cerrar la jornada, a las 9 menos cuarto en Vallecas, el Rayo Córdoba. ¿Qué novedades, Fauto?
Bueno, en el Rayo no hay convocatoria esta mañana, pero son bajas seguras Leo Batistao, el máximo goleador del equipo por lesión y por sanción. Quinta amarilla vio el pasado fin de semana Emiliano Insúa. Manucho Pozuelo, opciones para suplir arriba a Leo y repetir defensa de tres son las intenciones de Paco Gémez para mañana. Un Paco que ha dicho que el partido para el Rayo es vital para definir si miran para arriba o para abajo. El Rayo en Vallecas se atasca, de las 6 victorias, solo 2 en casa. El Córdoba ya está en Madrid, Yuki se ha traído a 19 jugadores. Dejado los dos últimos refuerzos, el lateral brasileño Edimar y el delantero portugués Thiago Bebé. El transfer de Bebé aún no ha llegado, podría llegar mañana. Si llegara, lo metería en la convocatoria, si no, se quedaría fuera. Son bajas seguras para mañana para el Córdoba, Guilas e Íñigo López. Veremos el ambiente, Joseba, porque ya sabes que la policía, la contamos ayer en tiempo de juego, ha desalojado el cuarto que el grupo de animación Bucaneros tenía en Vallecas, donde guardaban el material de animación. Hay entradas a 9.95 para socios y acompañantes de abonados. El partido lo arbitra el catalán Xavi Estrada Fernández.
Y de la diáspora que destacamos hoy, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues para todos los gustos, como siempre, en Italia hemos tenido esta noche un interesante partido que se ha resuelto con la victoria del líder, la Juve, 1-3 en San Paolo, en campo del Nápoles, con polémica, como siempre pasa con la Juve, con los árbitros, y con participación de Morata en el tercer gol, que ha sido un golazo de Vidal, un golazo ha marcado Pogba también. El derbi de Roma se ha resuelto con empate, lo iba ganando la Lazio 0-2 y ha empatado la Roma 2-2 con 2 goles de Totti, que se ha hecho el famoso selfie, que no lo haya visto, arroba TJCope en Twitter y que lo vea. Y un golazo de Joaquín en el Fiorentina 4, Palermo 3. En Inglaterra, 2 goles de Alexis y muy bien de nuevo Cazorla en el Arsenal 3, Stoke 0. y la victoria que comentabais con Albelda del Southampton de Koeman 0-1 con el Manchester United. Tres ocasiones ha tenido Mata, pero no ha podido marcar. Ha ido Víctor Valdés convocado por primera vez con el United en ese partido, estaba en el banquillo. El Chelsea sigue líder con dos puntos de ventaja sobre el City. Líder por primera vez en Francia en dos años el Olympique de Lyon, ha quitado al Marsella de esa posición. El Paris Saint-Germain está cuarto. Y el fin de semana, Joseba, ha tenido una noticia tristísima, que es el fallecimiento de Junior Malanda, el joven mediocentro belga del Wolfsburgo, en accidente de tráfico ayer sábado. Y un partido muy especial, se ha jugado en Egipto. Hace tres años el Al-Ahly Al-Masri fue testigo de una tragedia. Murieron 74 personas, 74 aficionados del Al-Ahly. Bueno, se ha vuelto a jugar por primera vez este fin de semana ese partido y los entrenadores de los dos equipos son españoles, Juan Carlos Garrido y Juanjo Gamaqueda. Vamos a hablar de esto y de mucho más mañana en This is Football.
¡Ay, qué bien! Pues será a partir de las 8 más o menos, como siempre, en cope.es. Allí te escuchamos. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un abrazo.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.